Radio Cristiandad presenta una realización Milicia in Veritate. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la realidad mundial. El mundo gira.
Yo quisiera pedirles que por favor ustedes nos den las pautas necesarias. Podamos recuperar
esta misa
que fue de toda la vida la misa de nuestra Iglesia Católica.
Mientras el mundo gira,
se comunica a la población.
Hola, Radio Cristiandad.
El amor, el respeto a cada persona.
Mire, yo le quiero hacer un
Inmaculado en vida.
Mientras el mundo gira,
Espíritu terrestre vite curto, quisse corpore et anima ad eclesia in gloria assunto.
Para pedir por favor que aclaren sobre la radio.
Sumamente preocupado porque la vez pasada cuando escuché toda la explicación de ustedes sobre la reforma litúrgica y cómo se había cambiado.
Muchachos, los felicito. Excelente la exposición de la respuesta a este documento. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey!
Mientras el mundo
es
gira.
Una lástima que el señor Vázquez no atienda.
Desde Madrid, Valentín, un saludo para todos. Hasta pronto.
Sí, buen día. Habla José Luis. Estoy sorprendido para bien.
Realmente le pido a Dios que lo bendiga a él, a su familia.
Y bueno, y de todas maneras saludable, felicitarlo por todo y que tengan cuidado con el tornillo. Gracias.
Quería agregar respecto a lo que están hablando en este momento de la comunión de manos. En Merlo, ustedes están informados.
Son las 3:10 de la madrugada y estoy escuchándolos. Los felicito por volver a repetir.
¿Cómo les va? Primero agradecido por todas estas conferencias maravillosas.
Mientras el mundo gira, por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica.
In Veritate, agrupación apologética antimodernista, presenta Mientras el mundo gira, con Fabián Vázquez, una mirada crítica a la actualidad.
Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Mientras el mundo gira. La cruz permanece. Este encuentro que por gracia de Dios mantenemos desde la voz de la tradición católica, Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada en San Luis Capital y sus alrededores, en la República Argentina, y a través de www.cristiandadfm.com.ar, llegando a todo el orbe, allí donde nuestro patrono, el patrono de esta casa, San José, nos lleve, donde sople la frecuencia de la radio, tratando de cubrir todo lo que podemos. Y así, de a poquito, fuimos llegando al viernes. Hoy, viernes 15 de septiembre del año...
¡Adelante! Te presentaré al equipo.
...del año del Señor 2006, en la festividad de los siete dolores de la Santísima Virgen María. Desde la mesa de control y sonido, efectos especiales, musicalización... Claudio Gabriel Vázquez.
¿Qué tal, Fabián? Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Un día espectacular en San Luis, ¿eh?
Bueno, sí, realmente muy bonito.
Sí, sí. Algunas noticias que no nos han puesto muy contentos, como siempre, pero ya uno se va acostumbrando con el paso del tiempo. Podrían ser peores.
Podrían ser peores, sí, sí. Hoy hay muchísima actividad, tenemos un montón de cosas para comentarles. Vamos a ir analizando punto por punto. Hay, no sé, hoy me parece que hasta las 4 de la tarde...
No nos vamos.
Neris Romero de Ponce, ¿cómo le va? Buen día.
Muy bien, buenos días a todos.
Bienvenida. Bueno, usted hasta las 4 no se puede quedar porque a las 12 la fletan a hacer la comida.
Exactamente.
Le dan permiso a usted solo.
Vamos a ver si se extiende hasta las 3.
Claro. A ver si conseguimos
la extensión.
Que el macho de la casa, que ejerce así tipo tanguero,
dé permiso una hora más.
Dé permiso una hora más, está bien. Federico Ariel Gutiérrez, ¿por dónde anda?
Hola, Fabián.
¿Cómo anda, Federico?
Bien, ¿y ustedes?
Famoso por su puntualidad.
Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia.
¿Todo
bienvenidos
bien?
Al último día de la semana.
Bueno, de la semana laboral.
Laboral.
El último día es mañana.
¿Sí es sabatista usted?
No, no. El último día de la semana.
Sí,
al contrario.
Yo que escucha lo que quiere y hace.
Sí,
hace
sí.
Que,
así, sí.
Así es el mundo de hoy, ¿vio?
Sí, sí, exacto. ¿Eh? Y muy hacen al revés todo.
Sí, muchos periodistas hacen eso.
Es lo que hay.
Antonella Celi, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios, ¿todo bien?
¿Todo bien, Anto?
Sí, todo bien.
Dando batalla.
Así
contra
es.
Los enemigos de la fe.
Exacto.
Bueno. Hoy tenemos ya, así nomás, como para arrancar, un comunicado del Superior del Distrito América del Sur de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, uh-huh. Justamente hoy en la festividad de la patrona del Seminario Internacional Nuestra Señora Corredentora de la Reja, la Virgen de los Dolores. Así que vamos a estar hablando de eso, también de lo sucedido con el buen pastor, que a medida que va pasando los días se van viendo cosas, se empiezan a saber, hay rumores. Hemos estado viendo también nosotros que en la internet ya se habla de un quiebre dentro de la fraternidad a propósito del arreglo del buen pastor, y que estarían tan divididas las cosas que un grupo se iría con los evacantistas, otro grupo se iría con el buen pastor y otro grupo se quedaría con los... Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar del arreglo del Instituto del Buen Pastor con Roma. Hay cosas muy interesantes detrás, según lo manifiestan ellos. Así que me parece bien concreto. Me llamaron la atención ayer un oyente, me escribió, me dice, no, me parece que hay que hacer una reparación porque hay un juicio apresurado sobre el tema. Bueno, así que lo vamos a analizar muy bien. Hoy viernes, reunión de Milicia in Veritate, esta noche en nuestra casa habitual. Vamos a escuchar esta noche, para aquellos que vayan, vamos a compartir nuevamente la charla de Monseñor Williamson sobre Fátima y el tercer secreto. Así que, y va a ser materia de debate en la reunión esta noche de Milicia in Veritate. Lo voy a ir anunciando así para que los que escuchan temprano ya sepan, los que escuchan más tarde. Ya va a tener todas las contemplaciones, ¿no? Y llevar la llave temprano. Bueno, ¿qué va a hacer? Acá estamos. Un gran cariño para Alirio Salgado, allí en Bogotá, en Colombia. Un gran abrazo, aquí estuvo él, también siendo partícipe del seminario, de la Reja, Alirio, otras épocas. También un gran abrazo a Marcelo Sanabria, está escuchando la radio, Marcelo, bueno, lo esperamos esta noche, ¿eh? Puede ser que no ponga más excusas y vaya a las reuniones. Desde que se casó parece que tiene ocupado todo el tiempo, ¿eh? O sea, o trabaja o está con María del Valle. No hay más tiempo. Qué cosa bárbara, ¿eh? Bueno, ya va a ir pasando también. Ya después van a ir, che, otra vez ahí acá. Voy a venir con la comida hasta ahora. Bueno, el cable de la plancha, ¿no? Así le decían a un colega de una radio, sí. Cable de plancha. Porque no sirve ni para radio ni para televisión. Bueno, Borsotto, dirían algunos, y Borsotto. ¿Cómo andan por casa? Un gran cariño allí en Santiago de Chile a todos nuestros amigos, a George Valdés y a su familia, la familia Valdés, ya conocida por todos, familia Valdés. Uno va y dice, ¿quién sos vos? Yo soy de la familia Valdés. No, pasá, por favor. Familia Valdés, conocidísima. A Claudia Farías, allí en la librería Fátima, a la familia Marsich, nuestros queridos hermanos, un gran abrazo. Ya están Carmener y Chicha, cola de mono, está...
Cierto, que celebran el lunes, su independencia.
El lunes están festejando sus fiestas patrias, ¿eh?
¿Hacen así festejos?
Prolongadísimos, sí. Una fiesta patria en un mes, sí. Tenemos el mes de la patria.
¿Qué
va a ser? Bueno, que lo disfruten, ¿eh? Celebren a su patria. Son muy patriotas, ¿eh? Son muy patriotas. Nacionalistas. Bueno, a Pedro también de Villa Alemana, que también está escuchándonos continuamente. ¿Quién me falta allí? Ah, mi amigo Guillermo, Guillermo Contreras y los viejos queridos, que seguramente esta noche tendrán actividad de adoración, nada más y nada menos. Nosotros nos reunimos a escuchar a Monseñor Williamson y ellos se reúnen a escuchar directamente a nuestro Señor. Casi nada, ¿no? Casi nada. Está también con nosotros Fernando el Católico, que está haciendo una serie de investigaciones profundas, descubriendo. Ustedes saben que él va andando fijando. Vio que descubrió los otros días eso del Padre Olivera, ¿no? Que acá, que allá, que sigue misa, mesa, o igual que Farinello. Bueno, y otros. ¿A quién fue también? El Padre Britos, creo que decía que él escuchaba a Shakira. Shakira. Fernando el Católico, que va haciendo todas investigaciones por todo el mundo. Por todo el mundo. Ha estado investigando lo del Buen Pastor. En todos lados. Siempre hay un Fernando el Católico en algún lado dispuesto a dar a conocer la verdad. Así que, bueno, buenísimo. Bueno, y a todos. A Emilio Nazar, un gran abrazo también. A él, a Luciano, a Marcela... A ver quién más está con nosotros. A Víctor Checker. Está también el arquitecto Miguel Ángel Ríos. Gustavo de Cándido. Bueno, a todos. Un gran abrazo. Y comenzaremos ahora ya nuestro programa recordando. Usted ya sabe, ¿no? Algunos esperan este momento como si fuera un triunfo. Después de tanto escuchar otras cosas, ¿eh? Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Bueno, ahora escuchan otra versión. Porque ahora es el momento de recordar a nuestros hermanos mayores en la fe, que no son los judíos, sino los santos benditos que nos preceden en el camino al cielo y ruegan por nosotros. Hoy la Santa Iglesia Católica recuerda en su calendario perpetuo los siete dolores de la Santísima Virgen María, también al Señor del Milagro de Salta, a Nuestra Señora de las Angustias, a Santa Catalina de Génova, viuda, a San Nicomedes, mártir, a San Achard, abad, a San Nicetas, mártir, y al Beato Orlando, ermitaño. La heroica enfermera y consoladora de los pobres, Santa Catalina de Génova, fue natural de la ciudad que lleva su nombre y de la nobilísima casa de los Fieschi. Deseaba en gran manera imitar el ejemplo de una hermana suya llamada Limbonia, que servía al Señor en un monasterio de monjas agustinianas. Mas estorbábanselo sus padres, los cuales a todo trance querían casarla con un joven muy noble y rico de Génova. Este caballero llamábase Julián Adorno, y aunque antes de tomar a Catalina por esposa parecía de loables costumbres, después se desenfrenó. De manera que los 10 años que vivió en compañía de la santa fueron para ella 10 años de cruel martirio. Sacábanle fuera de sí la ambición de honras mundanas, la afición al juego y a los deleites sensuales, y aunque la santa con muchas lágrimas pedía al Señor la conversión de su marido, éste no abrió los ojos hasta que el juego y en los vicios hubo perdido la salud y toda su hacienda y la de su esposa. Entonces, por las oraciones de la santa, logró la conversión a Dios y entró en la tercera orden de San Francisco, y al poco tiempo pasó de esta vida con señales de verdadera contrición y arrepentimiento. Desde aquel día determinó la santa viuda comenzar a servir a Dios y a los pobres en el Hospital Mayor de Génova, donde por muchos años fue como el ángel consolador de los enfermos. Era tan grande la caridad que ardía en su pecho que se extendía a todos los enfermos de la ciudad. De día y de noche los visitaba en sus casas, los animaba y regalaba cuanto podía, quitándose de su propio sustento y mendigando lo que había menester para remediar sus propias necesidades. La ciudad de Génova bendice todavía con singular reconocimiento el nombre de la Santa de los Portentos de Caridad, que fue obrado por ella en los años 1497 y 1501, cuando la peste desolaba la población. Todos huían por escapar del terrible azote, mas nuestra santa no huyó. Como enfermera de los heridos por la peste acudía en su socorro, y a unos daba la salud del cuerpo y a otros disponía a bien morir y alcanzar así la eterna salvación del alma. No se pueden decir ni imaginar las proezas de caridad que llevó a cabo esta gran santa. Mas no fueron menos asombrosas sus austeridades y ayunos. Pasó 23 cuaresmas y otros tantos advientos tan solo con el pan eucarístico y bebiendo un poco de agua con sal y vinagre. Escribió un hermoso diálogo sobre el purgatorio que bastará a desengañar a los herejes protestantes que niegan esta doctrina. Finalmente, a la edad de 77 años, conociendo que era llegada su dichosa muerte, recibió el santo viático diciendo: «Ven, oh querido esposo de mi alma», y llena de méritos y virtudes, voló a la gloria del cielo. No es maravilla que todos los buenos genoveses alaben y glorifiquen a esta santa heroína de la caridad y la invoquen con gran fe en las públicas calamidades. En ella se manifiesta el verdadero amor del prójimo, propio de la caridad cristiana, que en semejantes ocasiones llega al heroísmo, y el falso amor del prójimo, que huye de todo peligro de muerte o de contagio, faltando a veces aún a las obligaciones y oficios más necesarios de la caridad, y careciendo hasta de palabras de consuelo y de esperanza para reanimar los corazones de los enfermos y moribundos. Hoy decimos junto a toda la Iglesia: «Dígnate, oh Señor, autor de nuestra salud, escuchar nuestras humildes súplicas, para que así, como nos alegramos en la festividad de la bienaventurada Catalina, así imitemos su piedad y afectuosa devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén». También celebra hoy la Iglesia la fiesta de los siete dolores de la Santísima Virgen María, una fiesta que ya celebraban con gran pompa los servitas en el siglo XVII y que fue extendida por el Papa Pío VII en 1817 a toda la Iglesia, en memoria de los sufrimientos infligidos a la Iglesia y a su jefe visible por parte de Napoleón, y en acción de gracias a la Madre de Dios, cuya intercesión les había dado fin. El Evangelio de esta misa de hoy nos recuerda el momento más doloroso de la vida de María, así como su inquebrantable firmeza junto a la cruz de Jesús está de pie María, su madre. Oh Dios, durante cuya pasión, según la profecía de Simeón, una espada de dolor atravesó el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre, concédenos al venerar sus dolores, que consigamos los bienaventurados efectos de vuestra pasión. Vos que con el Padre y el Espíritu Santo vivís y reináis por los siglos de los siglos. Amén. Usted está escuchando Mientras el Mundo Gira por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, a través de www.cristiandadfm.com.ar. Estos son los datos del tiempo en San Luis Capital y alrededores.
Un soleado día aquí en la capital de San Luis y en sus alrededores, una temperatura de 14 grados centígrados, la humedad del 23%, el viento este a 24 kilómetros en la hora, la visibilidad es normal y la presión atmosférica es de 939.4 hectopascales. La máxima esperada para el día de la fecha, 21 grados.
Radio Cristiandad, 24 horas para pensar. Radio Cristiandad, 24 horas para pensar.
Esos no se notan.
Eso es furcio, ese furcio lo vamos a sacar y lo vamos a poner también en nuestro sitio web.
Claro, los furcios del operador.
Porque
claro,
hoy hemos estrenado nuestra página de furcios, ¿eh? Así se pueden reír bien de nosotros y de todos nuestros errores. Y se divierte la gente, dice, ve estos pavos, mirá lo que hacen, ¿eh? Te das cuenta que son unos pavos, tal como yo te decía. Bueno, usted va a cristiandadfm.com.ar, al final de la listita amarilla ahí del costado izquierdo, dice furcios, no sé cuánto, inolvidables. Furcios inolvidables. Y allí va a entrar a la página de los furcios y puede escucharlo ahí directamente, ¿eh? Hemos seleccionado unos 5, nada más, como para...
El top 10.
Claro, ahí tenemos el top 5, ¿eh? Creo que son top 6 de la radio, ¿eh? Por supuesto.
Esto debería ser top secret, mire.
Sí, de esto no se muestra, pero nosotros queremos mostrarlo para hacer un ejercicio de la humildad. Tenemos a Claudio Vázquez canonizando prácticamente a Buñini, nada más y nada menos, llamándolo Papa, le entregó el anillo del pecador, no del pescador. Bien. Inconsciente colectivo. Tendremos una serie de... no sé cómo llamarle para que no quede tan grueso. Una serie de atragantamientos de quien les habla, nada más y nada menos que con la Sagrada Escritura. Hablando.
Eso es deprimente.
Deprimente, pésimo, pésimo. Pésimo lugar para equivocarse.
La clave es sacarlo desde el fondo de la garganta.
Es cierto, y todavía no lo aprendo, ¿eh? No se puede. Bueno, y los infaltables dos que son verdaderamente number one de la radio. Uno reciente y otro antiguo. El antiguo es el del sleep trascendental que llevan los Hare Krishna. Escuchen eso porque es inolvidable. Y después, por supuesto, tendrán al santo patrono de Turquía, San Sibar, con aquel evento famoso que lo tuviera por protagonista mi amigo querido Federico Gutiérrez, quien a continuación nos ilustrará acerca de los eventos acontecidos en un día como hoy en la historia. Todo suyo, Federico.
Bueno,
hasta mañana.
Vamos a ver cómo sale. Atento que ahí vamos, ¿eh? En el año
1050... Famoso por su puntualidad.
Usted ya estaba muy apurado.
Sí, sí, sí. En el año 1054, las tropas de Fernando I de Castilla derrotan en la sierra de Atapuerca a las fuerzas del rey de Navarra García Sánchez III, que muere en esta batalla. En el año 1227, Al-Ma'mun, hermano del califa Al-Adil, se hace proclamar califa en Sevilla. En el año 1480...
¿Cómo se llama?
Al-Adil. En el año 1485, a causa del asesinato del inquisidor Pedro Arbués, se desencadena una fuerte represión contra los conversos. En el año... Espere que tengo dos páginas. En el año 1613 nace Francisco VI, duque de la Rochefoucauld. ¿Salió bien eso?
No sé, ya veremos.
¡Burro!
Parece que no.
Parece que no. En el año 1644, Juan Bautista Pamphili es elegido papa bajo el nombre de Inocencio X. En el año...
Juan Antonio.
Sí.
Raúl Sebastián.
En el 1789 sí. nace James Fenimore Cooper, el primer gran novelista de los Estados Unidos. En el 1821, Costa Rica, El Salvador...
Mirá que han hecho cuentos ahí en Estados Unidos, ¿no? Han cuenteado... Este fue el primero.
Claro, en el 789, el día de la Revolución. No sé si el día, pero el año de la Revolución.
1789.
¿Sí? Bien. No me haga dudar, así no lo revisé, ¿no? ¿Qué dije hoy? Dios mío, ¿qué habré dicho?
¡Burro!
Bueno, en el 1821, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, un día como hoy, proclaman su independencia de España. En el año 1830, nace Porfirio Díaz, presidente mexicano. También en el 1830, se inaugura el ferrocarril de Liverpool a Manchester, en Gran Bretaña. En 1842, de un día como hoy, muere Francisco Morazán, político hondureño. En el 1857 nace William Howard Taft, 27º presidente de los Estados Unidos, de 1909 a 1913.
Sí.
En el 1876, de un día como hoy, inicia su publicación The Buenos Aires Herald. En inglés,
inglés, es raro, inglés. ¿Era en inglés?
Sí, sí, sí. En 1881 nace Héctor Arco Isidoro Bugatti, constructor de autos.
¡No!
Sí, sí, Bugatti. No Bugatti, que
no,
es el que vende
no.
teléfono acá. Sí. Bugatti.
Ex jefe suyo.
Saludos para Marcelo, saludos. Sí.
No le pegó eso, ¿no?
No.
Se salvó.
En 1890 nace Dame Agatha Christie, escritora.
Sí.
Escritora.
Personajes son, ¿viste?
Ah, Bugatti. Sí, sí.
En el año 1894 nace Jean Renoir, cineasta. En el año 1903,
muy bien.
Se funda el gremio de fútbol portoalegrense de Porto Alegre en Brasil. En el año 1904,
eso no lo sé.
Tan tristes los brasileros futbolistas.
Bueno, nació Humberto.
Pues por celosos.
Humberto II de Italia, un día como hoy. En 1913 aparece el diario Crítica, fundado por Natalio Botana. En el 1914 nace Adolfo Boy Cáceres, escritor.
¿Ah? Bioy. Le pegó al lado, ¿no?
Bioy.
Bioy Cáceres.
¡Burro! ¡Burro!
En el año 1916, burro. De un día como hoy, Primera Guerra Mundial.
Siguió,
por,
¿no?
Por primera vez en la batalla de Somme. Se emplean tanques en la guerra.
Desde ahora, la tierra es segura. El agua no lo es.
En este caso, forman parte de la ofensiva aliada. En el año 1932 muere William Morris, filántropo y educado inglés.
¿Cómo lo supiste?
Educador. Está mal la página.
Este es un fenómeno.
Lo bien educado.
Él lee textualmente. Chao. Si está así, debe ser por algo.
1935, espacio guión espacio, las leyes... ¿Sí quiere que lo lea? Decía que en 1935, de un día como hoy, las leyes de Nuremberg privan a los judíos de la ciudadanía...
Para problemas hoy, alemanes. De mí ya se han burlado.
Un poquito más bajito, aunque sea, revienta los tímpanos. Muy bien, en 1937 nace Fernando de la Rúa, futuro presidente de los Estados
no,
Unidos.
No, creo que no.
De Argentina.
No, qué bien. Pero lo que dijo puede ser una profecía, porque dijo, futuro presidente de Estados Unidos. Quizás es una profecía, Federico. Has tenido un omayándara privado. Y bueno, y has hablado. Y habló ese espíritu omayándara.
El pronóstico del tiempo. Esta semana veremos fuertes inundaciones seguidas por el fin del mundo.
Ahora, no deja de ser. Yo te iniciaría un juicio. Si fuera Yankee, yo con esa profecía te inicio un juicio. Porque no le puede ser nada peor a esta pobre gente. Bien.
De Bush a De la Rúa.
O cómo se hundió definitivamente Estados Unidos, ¿no?
¿Usted quería la Babilonia?
Pasé, claro.
¿Quería la Babilonia destruida?
Claro. ¿O cómo pasé de estar en el primer mundo a estar allá con el no riesgo país en 18.000?
Sinceramente, no sé por qué salió así. ¿De dónde venía?
Nadie sabe. Pero bueno.
Nadie sabe cómo sale.
En el año 1938 muere Thomas Clayton Wolfe, escritor estadounidense. Este sí. En 1940
al revés.
Comienzan los ataques aéreos masivos alemanes sobre Londres. En 1943 Benito Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista Republicano. En 1945 nace Carmen Maura, actriz española. En 1946 se crea Alitalia, compañía de aviación italiana. En 1946 también nace Oliver Stone, cineasta estadounidense. También en el 46 nacía Tommy Lee Jones, actor estadounidense. Un día como hoy, también en el 46, Bulgaria se convierte en República Popular.
Bulgaria, qué justo.
Sí, sí. En 1951 nace Johan Niskin. ¿Cómo?
Niskin, está bien.
Bulgaria.
Justo, Bulgaria.
Bulgaria es un país.
Bueno, Niskin era futbolista holandés.
Hablando de Bulgaria.
Sí. Diga, diga.
Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que en Bulgaria las mujeres se llaman, por ejemplo, Nadiezhda, Svoboda, Dobrinka, y la capital se llama Sofía.
Muy bien, en el año 1976 se lanza la Soyuz 22. En el año 1978 muere Willy Messerschmitt, ingeniero y diseñador de aviones alemán. En 1980 muere Bill Evans, pianista de jazz estadounidense. En 1982 inicia sus publicaciones USA Today. En 1983 dimite el primer ministro israelí
Menachem
Begin.
Un galán
maduro. En 1984 nace el príncipe Harry de Inglaterra. Sí. Ya tienen que salir porque sí, no sé. En 1900...
¡Oh! Tú esperabas a un príncipe azul.
Y vino Harry. Drogón. Anda con
se prostituta. Se lava su carita con agua y con jabón.
¿Con agua y con jabón?
¡Sí, se lava la carita!
Muy bien. Humberto Bossi declara la independencia de Padania un día como hoy de 1996.
¿Padania?
No sé.
No, yo tampoco, ni idea.
¿Tan lejos está?
Pero es así, ¿no?
Es Padania.
Sí, Padania. En el año 2001, la Cámara Estadounidense de Representantes adoptó una resolución que autoriza al presidente a hacer uso de la fuerza contra los responsables de atentados cometidos en los Estados Unidos. Y en el año 2004, a los 55 años, muere John Ramón, el guitarrista del grupo de rock punk Los Ramones.
Una gran pérdida para la humanidad.
Pobres, pobres muchachos. Se quedaron sin el...
guitarrista.
El guitarrista.
Bueno, ¿más tiene?
Sí, tengo que el rey de Navarra, García Sánchez III, en el año 1054, murió.
¿Recién lo tiene como primicia o...?
Sí, del 54.
Eso era como tirar cohete en un velorio.
Gustavo Adolfo VI era rey de Suecia y murió en 1973.
Un día como hoy.
Un día como hoy.
Bien. Gustavo Adolfo de Suecia.
Gustavo Adolfo VI, rey de Suecia.
Voy a recurrir a la memoria de los que tienen mi edad y algunos años más.
Bueno, y estas fueron algunas de las cosas que sucedieron a través de la historia.
Ahí está.
Un día como hoy.
Contáctese con nosotros a través de Messenger. cristiandadfm@spini.com.ar y déjenos su parecer o cuéntenos lo que sucede en el lugar donde usted vive.
Bueno, así están las cosas. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿por dónde empezamos? Tenemos, no sé, pila de cosas para hablar. Hoy se imaginarán que hay un montón de actividades. Vamos a comenzar con el comunicado del padre Cristian Bullacur, si les parece. Nuestro superior de distrito de la Fraternidad de América del Sur.
Que Dios mediante tendremos una comunicación con él también. Vamos a ver, vamos en el bloque que viene.
Si podemos charlar con él, justamente para que nos aclare un poco esta cuestión. Dice el padre Cristian Bullacur en su comunicado. Desmiente, así dice el comunicado, desmiente de manera absolutamente categórica el insistente rumor que circula en internet afirmando que una decena de sacerdotes del distrito se unirían al Instituto del Buen Pastor, erigido por Roma hace unos pocos días. Esta no es la primera vez que semejante tipo de insinuaciones se filtran por internet de parte de ciertas personas que perciben que la tradición no cesa de crecer y fortificarse en nuestro continente. Todos los sacerdotes de nuestro distrito están unidos a nuestro superior general, Monseñor Bernard Felé, y coinciden en rechazar cualquier acuerdo práctico como el que acaba de signar el Instituto del Buen Pastor, considerando que entraña un grave peligro para la tradición. Contrariamente al Instituto del Buen Pastor, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no reclama ningún privilegio para ella misma. Dirige en cambio su combate en vistas de la restauración de la tradición en la Iglesia toda por entero. Que Dios nuestro Señor perdone a nuestros calumniadores y que la Santísima Virgen María nos conceda la fuerza y constancia necesarias en este honroso combate por la tradición católica. Martínez, Argentina, sede de distrito, 15 de septiembre de 2006, fiesta de los siete dolores de la Santísima Virgen María. Este es el comunicado que nos llegara hace minutos nada más. Ya se encuentra en nuestro blog, por si las dudas alguien lo quiere repasar y quiere releer. Me parece que hay algunas cosas interesantes como para destacar, y es la posición ya asumida por lo menos por parte del Distrito América del Sur con respecto al arreglo de El Buen Pastor. Yo quería hablar con el padre Bullacur, inclusive en el mismo día que se produce el evento, estaba de viaje, porque además el padre Bullacur los conoce a los miembros del Instituto del Buen Pastor, coterráneo, y aparte han estado juntos.
Sí.
Entonces me parece que él tiene una perspectiva distinta sobre
la fraternidad. Se esfuerza para obtener bienes para toda la Iglesia. Y más allá de que pueda llegar a haber, supongamos, un arreglo beneficioso en cuanto a que nos dejen libremente rezar la misa y nos retiren ese decreto de excomunión supuesto, el tema es que la misa no solo se deje, digamos así, en ese arreglo de molestar a la fraternidad en cuanto a que se la tilda de cismáticos o excomulgados, sino de que el beneficio de que la misa se libere en toda la iglesia.
Está bien, pero eso...
Esa es la fuerza que me parece que es la que pretende la fraternidad, de que la misa quede
no
libre para
misa,
todos los sacerdotes.
No solo la misa, sino que la iglesia retorne a la tradición.
Sí, sí,
y me parece que ahí está cifrada la batalla, y eso es el honroso, ese es el honroso camino de la defensa de la tradición.
Claro.
Es decir, está bien, la misa es
que la misa es el punto,
la misa es el principio, exacto, de la cosa, exacto. Y esto tiene que estar libre para todo el mundo, pero además no podemos ponernos a hablar o hacer algún tipo de arreglo que verse sobre transar con el engaño liberal, racionalista, humanista, positivista, ecuménico, etcétera, masónico, de los documentos conciliares y de, exacto, su interpretación.
Sí, sí.
Del espíritu del concilio. Hoy estábamos hablando, inclusive con Fernando, el católico. Él me hacía algunos comentarios al respecto, que tienen que ver con la posición en sí del Instituto del Buen Pastor, de Roma y de la Fraternidad. Y yo recordaba justamente que, hablando de esa necesidad de reinterpretar el concilio que ya el Santo Padre ha manifestado en otras oportunidades y que a mí me llamó mucho la atención, porque venía de desarmarse en elogios hacia Juan Pablo II, su amado predecesor, como él muchas veces lo manifestó, y sin embargo, decir que el verdadero espíritu del concilio se había perdido, se había malogrado, y que había que reinterpretar el concilio, dando a entender que Juan Pablo II había destruido hasta el sentido primario que habría tenido el concilio.
Sí, fue muy largo el pontificado de Juan Pablo II, donde se pone en práctica todo el espíritu del concilio. Claro. Prácticamente ahí es donde se vuelca todo su pastoral.
Así es. De todos modos, hay algo bastante interesante que me lo hizo notar Miguel Ángel, escucha de la radio, no es Santurio. Santurio, supongo que no es Santurio.
Miguel Ángel huele.
No, tampoco. Y que nosotros ponemos también en el blog, justamente aduciendo a ese comentario de él. Dice, a propósito del post de Miguel Ángel, agrego la traducción a lo indio.
Sí, estaba en francés.
Sí, estaba en francés, así que pusimos un traductor automático y más o menos se entiende algo.
¿Qué es que se pone, por ejemplo?
Del sermón dado justamente con motivo del arreglo del Instituto del Buen Pastor. Como dice el propio Miguel Ángel, el tiempo dirá. Ojalá estemos equivocados, porque nosotros de un primer momento, y ustedes lo tienen así puesto en nuestro blog con su fecha y demás, dijimos que este arreglo, como todos los arreglos cifrados en aceptar el concilio, eran malos. Eran malos. Y ya hemos tenido tal experiencia con lo que pasó en Campos, donde termina Monseñor Rifán asistiendo a la misa nueva, concelebrando en un rito.
Sí, no, ese fue un pésimo arreglo.
Ah, por eso.
Acá
la cosa parece ser diferente. Diferente. Pero ya se habla, incluso en este mismo sermón, ya lo vamos a leer, de la interpretación auténtica del concilio. Es decir, reconocemos el concilio, pero queremos la interpretación auténtica. Es que ya la interpretación... O sea, el concilio es malo. El concilio es malo, no la interpretación.
No, la letra
está
y el
viciado
espíritu,
en la letra.
Exacto.
Eso es lo que hay que entender, me parece, que esta es la gran lucha de la fraternidad. Es cierto, yo pongo también que, a tenor de lo que dirá el tiempo, quizás hayamos sido injustos y hayamos juzgado el hecho precipitadamente, pero hay que recordar aquel viejo adagio: el que se quema con leche ve una vaca y llora.
Sí, por supuesto.
Así que ya lo tenemos claro.
El que también estar en contacto con el veneno termina por ahí uno envenenado.
Sí.
Recordemos que una sola manzana podrida pudre todo el cajón.
Claro.
Y no al revés.
Y que hay que separar la manzana.
Si hay una buena dentro del cajón podrido, se pudre la buena.
Claro. Exactamente. Vamos a algunos pasajes de este sermón del padre del abad Lagueri en Saint-Éloi, que fue dado el 10 de septiembre. En este sermón, él va tocando distintos puntos para tratar de justificar la actuación del instituto y el tipo de arreglo al que se arribó. El buen pastor existe, y este es el primer punto que él destaca, ¿no? Contento de volverles a ver, bien seguro, se lo imaginan, finalmente es este trabajo que hicimos juntos que se bendijo y que da resultado. El buen pastor existe. Como diciendo, nuestro instituto ha sido valorizado. Y aquí encontramos ese primer punto de contradicción y de certeza en lo que dice el padre Bouchacourt. Se pelea por una cosa o por la iglesia. Pelea por ellos o por la iglesia. Debo también agradecer, dice, a la Virgen María, por quien es el protector secundario de esta obra, la Virgen María, en la fiesta del Corazón Inmaculado, por la cual siempre hemos tenido aquí una devoción particular en Saint-Éloi, porque fue justamente en la fiesta del Corazón Inmaculado cuando reciben la notificación del arreglo. No olviden que le consagramos la iglesia a partir de los primeros días, dice el padre, y este patrocinio secundario del Corazón Inmaculado ciertamente nos fue enérgicamente valioso. Se lo dije a menudo, es inútil rogar si no se le hace nada, inútil de hacer alguna cosa si no se ruega. Si se es en la conjunción de estas dos cosas, es como se consigue el éxito, es decir, rogar y hacer. ¿Qué pasó en Roma? Bien, llegamos con el señor Abad Eri, con el señor Abad Olañer, con el señor Abad Tanuar, fuimos recibidos pues por el cardenal prefecto de las congregaciones. No ocultaron que se designaba especialmente por el Papa Benedicto XVI al prefecto para desarrollar el arreglo. Varias veces lo repitió, diciendo el cardenal Castellón Hoyos, lo que hago no es propio mío, sino que vengo mandado y vengo con algo ya concreto por parte de el Santo Padre. Se creó pues el 8 de septiembre a mediodía, alrededor del mediodía, el Instituto del Buen Pastor, que es un instituto de vida apostólica de clérigos seculares, pues esto es sacerdotes de derecho pontifical, significa que el clero solamente depende de Roma, de la Curia Vaticana, y en ningún caso tiene nada que ver con obispos locales. Tiene poder para encardinar a todos sus miembros. De otro modo, dicho, desde el viernes al mediodía último, el señor Alanier y los demás abades han sido encardinados justamente en este instituto.
Es raro eso, ¿eh? Como una diócesis dentro de otra diócesis. Es algo que, así sería.
Algo pasó así con Campos.
Sí.
Por eso digo que... Bueno, tiene jurisdicción ordinaria, sigue diciendo... al foro interno y al foro externo sobre todos sus miembros, tiene poder de abrir un seminario y de dar las órdenes sacerdotales. Ahora, ¿quién lo hará? Esperarán a nombrar algún obispo entre ellos.
El cardenal
Castellón. O será, claro, el cardenal en principio ha prometido él dar
el sacerdocio a esos seminaristas.
Claro. Y quizás el episcopado a alguno de ellos.
Al año, claro, eso a lo mejor es algo, no sé.
Bueno, qué responsabilidad terrible, sigue diciendo, a otra parte que la de llamar a las órdenes en nombre de la Santa Iglesia. En todo caso, estoy leyendo así, en una traducción, disculpen ustedes, más o menos la idea.
Franco,
hay muchas otras cosas. Se encuentra que por primera vez un instituto de vida apostólico no es solamente, no se le permite sino conservar la liturgia tradicional, es decir, no solamente tienen el rito, sino que además se le da la orden allí en el Instituto de Erección para esta obra de que solo hagan la liturgia tradicional. Se escribe en los estatutos que han sido aprobados por el cardenal prefecto de la congregación del
Castrillo.
El rito propio del instituto es la misa tradicional en todos sus con todos sus incluidos actos.
Bien.
Tanto lo litúrgico.
Sí, como será
el libro de los sacramentos, el breviario, el pontifical. Y obviamente, en primer lugar, el misa. Es un rito propio. Es decir, si en algún otro momento alguien quiere decir otra misa o el misal nuevo, se saldría del rito propio del instituto.
Se saldría de la regla.
De la regla con la cual ha sido formada.
Ha sido fundada.
O sea, con esto. Quieren decir que no, jamás nos pueden obligar con este arreglo a que recemos la misa nueva.
Bien.
Parecería.
Me baso en esto y listo.
Parecería ser eso. Es decir, el decreto mismo de erección del instituto como sociedad de vida apostólica dice no a la misa nueva.
Bien.
Dice no a ningún rito que no sea el rito de San Pío V. Ni este ni el que se haga a futuro. Es decir, la reforma de la contrarreforma.
Claro. Nada. Sí, futuro de San Pío V tampoco.
Bien. Es decir, la Santa Iglesia nos da hoy la orden, digo bien, la orden de celebrar la liturgia de siempre, a defecto de cualquier otra. Y esto es una proyección considerable, como nos lo repitió varias veces el cardenal Castrillón Hoyos, hoy la misa tradicional no es más un permiso. A partir de esto.
Claro. No hay más indulto aquí.
Claro. O sea, si ya se le da la posibilidad a un instituto de que solo rece esta misa con todos los libros y con todo, y que no rece ninguna, entonces ya no hay más permiso.
Claro.
Bueno, aparte no sé si esto se distribuye...
también un precedente.
Claro, siento un precedente importante.
Sí. Que puede ser aprovechado por otras órdenes, por otras congregaciones, ya sean femeninas...
¿También? Vamos a ver, por eso yo digo, hay que esperar a ver el desarrollo y el conocimiento... que se tiene ya sobre los actores, digamos, del acuerdo.
Sí.
Se puede decir que este gran paso de gigante que acaba de hacerse es no solo para nosotros, sino también para toda la iglesia, dice a propósito de este arreglo. Es la señal, la preparación, la propedéutica de este documento que saldrá ciertamente en noviembre, en que los derechos de la misa tradicional se restablecerán en toda su dignidad. O sea,
habla de, a nivel universal.
Habla a nivel universal de que aparentemente se habría comprometido Castrillón Hoyos en nombre del Papa a que en noviembre se libera la misa para todo el orden.
Ya con no su, habrá obispo con su decreto, que pueda decir, ¿verdad? No, usted no puede rezar la misa,
claro, tridentina. Ya no existirá eso.
De hecho existe. De derecho no existe eso.
Pero siempre se ha hecho. En estos últimos 40 años se obstaculizó.
Yo para aclarar un poco.
Se le denegó la posibilidad. Ya hemos hablado a propósito de esto. ¿Quién va a rezarla? Todo,
digamos, no sé. Entonces,
pero que el que la quiera rezar podrá rezarla, claro, sin tener que pedir permiso a nadie.
Durante estos 40 años se ha hecho un mal uso del poder episcopal.
Sí, por supuesto.
Frenando una liturgia declarada dogmáticamente a perpetuidad.
Sí, sí, por supuesto.
Habrá que rendir cuentas también de eso, ¿no?
Obstaculizar la gracia.
Por eso, justamente.
Obstaculizar, o sea, la gracia tamaño, que viene de la misa. Habrá aún dudas acerca de las numerosas victorias que pueden obtenerse, sigue diciendo el padre, de los combates que deben suministrarse. Pero finalmente hay aquí un paso de gigante que acaba de ser proporcionado. Finalmente en la Iglesia Católica va a poder abrirse un debate que consistirá en otra cosa que estar enviándose insultos. O sea, él dice, a partir de este arreglo, ya habrá otro nivel de debate entre los tradicionales, sean del instituto o de la fraternidad o de donde
la
quien sea, con Roma, porque ya se van a debatir y hay disposición por parte de Roma a debatir a otro nivel. Ya no el cruce, ustedes han hecho esto y esto está mal, y por el otro lado ustedes están excomulgados.
Sí, sí,
no.
Eso ya se vio con la primera reunión entre Monseñor Felé también y,
claro,
el Papa.
Exactamente. Sigue diciendo, hay cuestiones teológicas puntiagudas y en particular el tema del Concilio Vaticano II.
Uh-huh.
Acá lo está diciendo claramente, como que ha quedado el tema como para el debate. Mientras tanto los han autorizado, pero ¿en base a qué? Porque justamente si el punto puntiagudo del tema es el Concilio Vaticano II, no se puede decir, no, hemos arreglado y después vemos el punto en discusión. No tiene sentido. ¿Qué va a hacer? Sobre este punto tenemos la obligación, por eso esto que es inesperado, de trabajar para volver bajo la conducta del Papa, que solo puede hacerlo, pero devolver la autenticidad de la doctrina católica. Quiero decir por allí que restablecerlo todo, bueno, no sé, esto no lo entiendo muy bien. A ver, una ambigua guadaña, dice, en vista de dar finalmente una interpretación auténtica del concilio. Esta es la frase que a mí, por lo menos el final de la frase, que me llamó la atención. Es decir, vamos a trabajar y vamos a debatir a todo o nada, para dar finalmente una interpretación auténtica de este concilio. Y esto es lo que me preocupa. O sea, dice, hemos arreglado en debatir estos puntos que son doctrinalmente muy pesados, puntiagudos, y que es como el eje central de la discusión. Más allá de que se consiga la liberación de la misa. Perfecto, eso ya está. Y que a ellos les hayan concedido solo rezar la misa tridentina. Perfecto. Pero aparte de esto, está la conciencia bien clara de que hay puntos nucleares que tienen que ser debatidos. Bueno, pero hasta que no sean debatidos, no hay arreglo. Esta es la posición de la fraternidad. No, primero concretemos. A ver, muéstrenme las reformas. A ver, hagamos esto. Vamos adelante. Si no, ¿en base a qué arreglamos? Supongamos que dentro de un par de meses o un par de años se juntan y dicen, bueno, vamos a hablar del concilio. A ver, la noción del concilio sobre tal cosa. Ah, no, no estamos de acuerdo. ¿Y qué hacemos ahora? Que ya tenemos todo firmado, todo arreglado. ¿Qué hacemos? Disolvemos. O sea, nada. La libertad religiosa, sigue diciendo en este sermón, hizo pasar mucha tinta, ustedes lo saben, y efectivamente hay cosas al parecer y textualmente contradictorias con el magisterio precedente. Y esto es uno de los puntos puntiagudos. El otro punto, dice, no quiero entrar a debatir aquí en el detalle de la teología, dice en el sermón, el Papa Benedicto XVI, cuando era un cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya rectificó esta doctrina cuando estaba en Argentina en 1988, en el momento de las consagraciones de Monseñor Lefebvre. No querría volver a entrar aquí en el detalle de la teología, pero finalmente le citaré a un otro ejemplo, el del famoso subsistit en. Aquella partícula que decía, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Se dice en el Concilio Vaticano II que la Iglesia fundada por Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica. Entonces que la doctrina tradicional es obviamente que la Iglesia fundada por Jesucristo es la Iglesia Católica. Se pueden entender de varios modos, en varios sentidos, este subsistit. Incluso dicen que es aún más potente que el verbo ser en algún tipo de sentido. Bien, todavía está que si digo al uno de entre ustedes que subsiste en su persona, me va a observar extrañamente. Y como lo decía él, no hace mucho tiempo, va a cambiar diciéndome el abad Lagueri se volvió loco. Saludo a sus personas por su nombre cuando los cruzo en la calle. No los saludo diciéndole al que subsiste en ustedes. No te digo, saludo a la que subsiste en Neris. No, saludo a Neris. Y en esto hay mucha tela para cortar. Y esto ha hecho correr ríos de tinta y grandes peleas y grandes problemas. Es necesario volver a dar un sentido verdaderamente y unívoco católico a todos estos textos. Y es el trabajo también confiado al instituto. Hacer una lectura de los textos verdaderamente católica. Bueno, si este es el arreglo, no está mal. Si le dicen al instituto, bueno, ustedes revean y hagan los documentos del concilio de nuevo. Entonces es fantástico. ¿Pero es así realmente?
Entonces tiramos todo y hacemos un concilio de nuevo.
¿Es así realmente la cosa? Otra tarea confiada al instituto es la apertura de parroquias. En su especificidad propia. Y entonces, con verdadero orgullo, nos podemos enorgullecer de ser prototipo de las que ahora, con estos poderes que son los nuestros, tendremos estos deberes. No tenemos poderes nosotros, tenemos deberes sobre todo, dice el padre.
Claro, obligaciones.
Pero nos van a poder, nos permiten el establecimiento de parroquias. O sea, que ellos mismos pueden nombrar parroquias en distintos lugares.
Y que van a depender de aquel distrito, de aquella jurisdicción.
Claro.
Por ejemplo, viene si así de San Luis, ellos y no tienen que pedirle permiso al...
No tienen que pedirle permiso al obispo.
Al obispo del lugar.
No.
Dependen directamente de su distrito, de su jurisdicción y ellos de Roma.
Directamente. No hay parroquias confiadas directamente con todas sus prerrogativas y la obligación de la liturgia tradicional a un instituto hecho para eso. Sería la primera vez.
Claro.
Y está claro que esta primera... En Francia, porque la propia iglesia del instituto pasa a ser la primer parroquia.
Exacto, exacto.
Y tenemos la obligación de multiplicarla, dice. Me dirán, pero hay compromisos. Bien, no, vieron bien, dice. No vieron bien, o algo así. Sobre la liturgia, ningún compromiso. Sobre la doctrina, ningún compromiso. Y aún menos, si puedo decir. ¿Cuál es la contrapartida de la cosa?
A ver.
En ustedes responderían dos aspectos. La primera, si quieren, es la necesidad en la cual se encuentra la iglesia de tener... reestructuro la frase.
Sí.
Es el estado de necesidad en el cual se encuentra la iglesia... que ahora ya con nosotros desaparecería.
Pero en esa zona.
Esto es complicado.
Sí, sí.
Es decir, bueno, ahora ya no se puede aducir para la fraternidad un estado de necesidad, porque ya está todo. Y he aquí que se desenvela la razón del arreglo. Es decir, ¿hay compromiso?
Esto parece ser un arma utilizada contra la fraternidad sacerdotal.
Bueno, no sé.
Parecería.
O sea, podría ser.
Podría ser
si alguien tuviera mala intención.
Claro.
Yo creo que no, porque conocemos muy bien la historia y sabemos que en estos 40 años no hubo nunca mala intención por parte de Roma con la fraternidad. Vamos. El cardenal Ricard me decía, dice, hace algunas semanas, cuando lo encontraba en su oficina y con mucha benevolencia, hasta ahora los tradicionalistas, cuando estaban más lejos, más excomuniones, más cismáticos, y todo eso se llevaba como un peso psicológicamente. Hay que reconocer que los tradicionales están en la iglesia y que se diga claramente que esto no se trata de una vuelta al redil de los tradicionalistas.
Seguro.
Sino que ellos siempre han estado en la iglesia.
Bien.
Se pertenece a la iglesia por su fe, por su bautismo y por el reconocimiento del pontífice romano.
Perfecto.
Y eso ya todo lo hemos tenido,
sí,
todos los tradicionales, excepto
los de Bacán.
Claro, están afuera, nada que ver.
Exacto.
Es la manifestación de este reconocimiento de que éramos católicos.
Y que nunca fueron sismáticos.
Claro, y que no había cisma y que no había nada. Ni excomunión.
No se van a reordenar ellos tampoco, ni nada de eso, obviamente.
Recuerdo yo que el padre Polo Lañer era mano derecha en el seminario de Con.
De Monseñor Lefebvre.
O sea, hay una revolución. Es necesario que haya una revolución en el sentido técnico de la palabra. Una revocación de todas estas mentalidades. Que hablaban de comunión, de cisma, de que la tradición estaba fuera de la iglesia. Este es uno de los compromisos bien concretos. Esta obligación de la misa tradicional, el deber de la crítica, de dar la verdadera interpretación del Concilio Vaticano II, y en tercer lugar, esta apertura de las parroquias que está en nuestros estatutos, que está justamente en nuestros estatutos.
Sí, los estatutos de la orden.
Pero él lo dice como maravillado, ¿no?
Claro.
Es un orden también de la Santa Iglesia Romana que nos confía este trabajo. Es realmente maravilloso. Bueno, y lo tienen completo para los que quieran sacar un poco más.
Sacarle punta a la traducción.
Es bastante mala, ¿no? ¿Qué va a ser? Dice: basta ya de las quimeras de los diálogos e interrelaciones comunitarias del ecumenismo internacional. Qué raro, ¿no? La tradición, la vida en la iglesia es la tradición. Eso es la vida de la iglesia. Y se constata ahora tras la firma. Es muy raro todo esto, ¿no? Muy raro. Bueno, esta es parte de este sermón que nosotros tuvimos oportunidad de conocer, reitero, gracias a un oyente que nos facilitó el lugar donde estaba y demás, y hemos tenido acceso gracias a él. Y él nos decía, ven, entonces ha habido un juicio apresurado, porque acá todo está bárbaro. Sí, en apariencia está bárbaro, pero ya vemos que hay puntos que son oscuros.
Sí, sí, que no se han definido.
No se ha llegado a un arreglo en la base, porque el tema de la misa tradicional ya sabemos que el Papa viene prometiéndolo desde que fue nombrado Papa. O sea, no es por ellos. Es por la batalla en general de la tradición acerca de la misa tridentina. Pero aquí hay otra cosa más. Primero, que esto lograría definitivamente dejar en un bando oscuro a la fraternidad.
Sí, como los,
como una gran los, batalla.
Aquellos,
¿no?,
duros que siguen una, sin querer.
Una estrategia bien concreta para que la fraternidad tenga que ceder porque ya no puede aducir estado de necesidad. ¿Qué tal? Chupate esa mandarina, diría mi abuela. Ya volvemos.
Ya volvemos con más. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial. Continuamos con Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
La mañana para pensar, la mañana para aprender, la mañana al servicio de la verdad. La mañana de Mientras el Mundo Gira, por Radio Cristiandad.
Esto es Mientras el Mundo Gira, para cuando vengan los ataques, porque van a venir.
Una mirada crítica a la actualidad a través de www.cristiandadfm.com.ar.
Déjate salvar, déjate sanar, hermano.
Déjate sanar, hermano, déjate sanar. ¿Qué va a ser? Está bueno, ¿no? Bueno, por supuesto, tenemos un montón de cosas que nos han estado escribiendo nuestros amigos, opiniones sobre el tema, que son muy interesantes, por supuesto. Y tiene que ver también con todo lo que nos está pasando, la situación en la que se encuentra la tratativa propia con la fraternidad. Ustedes saben que tuvo un arranque muy promisorio, se prometieron distintos acercamientos, distintas cosas, pero más tarde nunca se llegó a nada. Y quedó todo como frenado, como congelado. A propósito de esto, en algunos minutos nada más, nos ha prometido charlar con nosotros el padre Cristian Bouchacourt, así que vamos a tener la palabra, sí, bien en concreto, bien clara, oficialmente, de la posición de la fraternidad al respecto de este arreglo, y también un poco para conocer en profundidad qué hubo en la separación de estos sacerdotes de la fraternidad, cuál fue la causa por la cual se escindieron. Y si hay algún tipo de resabio aún con todo esto. Quizás haya cosas que nosotros desconocemos y que puede ser muy importante saber para poder hacer una evaluación del mismo, ¿no? Me parece que... me dice Alirio, que recuerdo fue seminarista en La Reja. ¿Por qué no se preguntan estos curas si todo esto fuera cierto? Si las concesiones de Roma fueran verdaderas, ¿por qué no se preguntan por qué Monseñor Lefebvre no aceptó estas mismas concesiones en el protocolo del 5 de mayo de 1988? Justamente porque Monseñor Lefebvre se dio cuenta de que había una trampa implícita, ¿no? Y por eso no aceptó. Justamente lo mismo siempre, o sea, está bien lo que dice Alirio. Siempre en río revuelto hay ganancia de pescadores. Apliquemos esto a lo que se presenta con respecto a la fraternidad. Lo mismo le prometieron a la fraternidad de San Pedro, a Cristo Rey y a Campos. Y miren cómo va la cosa. Aceptan documentos ambiguos del concilio y terminan aceptando a la larga. No digo ya, pero terminan aceptando la nueva misa. Está bien. Lo que dice Alirio me parece bien concreto y... como que tiene conocimiento del tema, ¿no? Claro. De hecho, dice Alberto González de Tijuana, en México. Muy buenos días, bienvenido. De hecho, la declaración en apego a justicia debería ser, en todo caso, que si dentro de la iglesia oficial subsistió la santa religión, fue precisamente por la conservación hecha por la tradición. Pero eso no va a aparecer en ningún lado. Yo creo que no, efectivamente. Bueno, ya hablaremos enseguida de este tema cuando hablaremos todavía un poco más, cuando podamos hablar con el padre Cristian Bouchacourt, dentro de algunos minutos nada más, antes de las 12, veremos si podemos, o después de la pausa de las 12. Ya veremos cómo se da mejor, ¿no? ¿No hay estado de necesidad para ellos? Pregunta Marcelo Sanabria. Parece que no hay, porque no hay condicionamientos para que los admita el Papa. ¿Qué pasaría con el padre Damín? Padre Damín está ligado, aunque no pertenece, de hecho, está ligado a la fraternidad. Hoy va a venir el Padre Damín a las 20 y misa. Hoy. Así que si esto lo está escuchando en vivo a la mañana, si escucha la repetición, ya estuvo el Padre Damín. Y estará el domingo a las 10 y a las 20, en la misa. Domingo a las 10 y a las 20. Así que este domingo estaremos transmitiendo, Dios mediante, a las 13 horas de la Argentina, la Santa Misa aquí por Radio Cristiandad, para todos nuestros amigos, para que todos puedan compartir aunque sea a la distancia, aunque sean diferidos, aunque, bueno, al menos se tiene así como esa presencia, ese ponerse en presencia de Dios a través de la Santa Misa. En otros temas, Federico,
lo escucho.
Resulta ser que hay una investigación ya bien concreta, lo hace la justicia de Córdoba por pedido de Portal de Belén en aquel juicio sí. contra los laboratorios, donde también participó la Fundación 25 de Marzo,
sí.
Con respecto al tema de la pastilla del día después, la píldora del día después, y a lo que han hecho los laboratorios de ocultar en los prospectos en la Argentina la situación abortiva de la pastilla, siendo que los mismos laboratorios en otros países donde el aborto es legal, lo ponen directamente, no tienen ningún uh-huh. problema, lo ponen allí en sus prospectos. Por lo tanto, aparece la noticia de que la justicia amplió las imputaciones contra directivos de un laboratorio que comercializa una de las marcas de la llamada píldora del día después, y dispuso profundizar la investigación respecto de otros laboratorios y también de funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos a instancias de la presentación de la ONG Católica Portal de Belén, que denuncia que se ha omitido dar a publicidad los verdaderos efectos abortivos de aquellos fármacos que son vendidos como anticonceptivos, cuando en realidad son abortivos.
Exactamente.
Hoy viernes también asume, ya debe haber asumido, el secretario de Estado flamante,
sí,
el también, cardenal Tarcisio Bertone, se transforma así diplomáticamente en el número 2 del Vaticano, con toda una trayectoria siempre al lado de Benedicto XVI, del cardenal Ratzinger, fue su segundo también en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Estuvo relacionado y mucho con el tercer secreto, con el ocultamiento del tercer secreto de Fátima. Es uno de los grandes responsables, junto con el actual Papa. No olvidarse del tema, porque no, me parece
no, no.
que...
No hay que perder la memoria.
No hay que perder la memoria, exactamente. Ya lo decía... Sí. Me olvidé.
Bueno, fue ahí en Castel Gandolfo. Allí fue la toma de posesión
Ajá.
de Tarcisio Bertone, el cardenal Tarcisio Bertone, de 71 años de edad, que ha asumido como nuevo secretario de Estado del Vaticano. También estuvieron allí en Castel Gandolfo el cardenal Sodano y el personal de la Secretaría de Estado.
Perfecto.
Claro, Sodano le pasaba el mando.
Le pasó la banda.
Debía estar.
¿Ah? La banda y el bastón de mando.
Dicen que así se abre una nueva etapa de gobierno sí. en el Vaticano, con un equipo de colaboradores de su confianza, y que continúa con el paso del arzobispo Giovanni Lajolo como secretario para las relaciones exteriores al gobernatorato, la gobernación del Estado Vaticano.
Muy bien. A ver, Neris, ¿cómo andamos, Neris? ¿Bien?
Bien. Estaba chequeando mi Messenger porque tengo a la gente conectada. Vio que yo mandé un montón de mails
sí.
esta semana, y bueno, tenía que aprovechar ahora que estaban, por eso mi ausencia.
Ah, bueno, perfecto.
No estaba en otras
no
cosas.
No es que se fue de
no
viaje.
Es que me fui. ¿Recuerda la noticia que dábamos ayer acerca
eso
de
eso? Lo
esa...
dice por el marido que está escuchando la radio. Sí,
esta... No la encuentro.
Hace una hora y media empezó el programa y no... Bueno.
No, en cuanto a las declaraciones del Papa acerca de la política terrorista y extremista de los musulmanes. ¿Se acuerdan que las leíamos ayer?
Claro.
Y fue tildada de oportunista
y
aprovecharlo.
Sí, por supuesto. Para yo no política. Sé cómo pueden decir que el Islam es violento.
No sé quién se lo
ocurrió. ¿Puede decirse tal tamaña cosa?
Pero con respecto a esa noticia que dábamos ayer, ahora el Parlamento pakistaní ha aprobado una resolución de condena por sus declaraciones, o sea, ha hecho una resolución donde se condena al Papa por las declaraciones que hizo.
¿Se lo condenó a muerte?
No, se lo condena a
porque
que
sería
se excuse.
Muy violentos, claro.
Se lo intima además a que se excuse y que pida una disculpa por herir los sentimientos de los musulmanes.
Ay, pobrecito, claro.
¿Sí? Bueno.
Pobres angelitos del Islam.
No termina allí, porque uno podría alegar que estarían en su, entre comillas, derecho de pedir que se disculpe. Lo que
derecho
más me llama
democrático,
la atención,
liberal. Sí. O sea, vos le podés pedir a cualquiera que se retracte de lo que ha dicho, sea el Papa, sea el Rey, sea bueno, el que sea.
Pero es que fíjese, el jueves a la noche, un portavoz del Vaticano había afirmado que el Papa no tuvo la intención de herir la sensibilidad de los musulmanes con sus observaciones sobre la Guerra Santa, apresurándose a defender al sumo pontífice mientras en el mundo islámico crecía rápidamente la ira frente a sus declaraciones efectuadas durante su reciente viaje.
Y eso que no le dijo, no le dijo hereje, ¿eh?
¿Cómo la ira si no son violentos?
Claro, pero una ira pacífica, controlada.
¿Entiende lo que le digo?
Sí, lamentablemente bueno, sí.
Hay que esperar ahora, el tiempo dirá.
No me va a decir
cómo
que va
se
a salir
va
el Papa a pedir perdón.
Y mire, yo
por
no
haber
me arriesgo,
dicho algo contra el Islam.
No me arriesgo a asegurar que no.
Pero dijo algo contra el Islam, propiamente.
Dijo, ya se las voy a buscar.
Bueno.
Esa frasecita que decíamos ayer acerca de que vio que estamos en la búsqueda de la paz y la concordia y demás. Entonces, sí, se sintieron tocados los
más
musulmanes.
Nos sentimos tocados nosotros, pero no dijimos nada. ¿Qué va a ser? Bueno. ¿Qué pasó, Claudio?
No, nada. ¿Qué quiere que le diga?
Iba a decir algo usted.
Iba a decir, sí.
Dijo que Mahoma, me dice Fernando, está en todo, está en Roma, en todos lados. Dijo que Mahoma usaba la violencia para imponer la fe. ¿Qué le... No, ¿cómo va a decir eso?
La frase textual
¿cómo
era...
¿Cómo va a decir eso el Papa?
Que citaba a un emperador del siglo XIV, Benedicto XVI, diciendo: muéstrame lo que Mahoma aportó de nuevo y encontrarás solo cosas malas e inhumanas, como su orden de difundir por medio de la espada la fe que profesaba. Por esta frase que dijo el Papa Benedicto XVI,
citó,
haciendo alusión a un emperador del siglo XIV, condenado ahora a pedir disculpas.
¿Será este el motivo de lo que va a pasar en el año 2008?
¿Pero mintió el Papa, acaso?
¿Qué va a pasar en el año 2008?
No mintió, pero vio que ahora todo el mundo pone recursos de amparo,
sí,
y
sí,
muchísimas.
¿Tendrían que
cosas
poner un
legales
recurso de amparo? Este...
¿A quién?
No, yo le iniciaría una demanda de por discriminación.
Sí.
Por discriminación religiosa. ¿Cómo va a decir eso? Qué bárbaro, ¿no?
Aparte, no estamos todos tenemos el mismo odio.
O sea, el tema es este. Por supuesto que con declaraciones de este tipo, que me parecen muy bien hechas, por supuesto, porque reflejan la verdad de la situación del Islam, tremendo. Nosotros lo conocimos durante, ¿cuánto? 800 años. Fue padecido por la cristiandad y luchamos contra ellos y lo volveríamos a hacer con todo gusto si así lo demandara el cuidar nuestra fe y nuestros tesoros y nuestro todo, y nuestro clero y a nuestro Papa. Por supuesto. 800 años nos llevó reconquistar Europa, que había caído en manos de los musulmanes. Y bueno, ¿y qué van a decir? ¿Que no fue violencia? ¿Que no hubo violencia? ¿Que son buenos? ¿Que son qué? No, vamos. Vamos a ver si lo mismo se presenta con otros grupos, no solamente con el Islam, sino también, por ejemplo, contra los herejes protestantes. Recordemos las tremendas matanzas realizadas en Europa por los hugonotes, que cegaron la vida de ¿cuántos católicos? De los papistas. ¿Y Enrique VIII? El Islam se expandió por la espada y hoy se sigue expandiendo, aunque mute, se sigue expandiendo y sigue llevando adelante un reinado donde intentan reinar de terror. Esto es una realidad bien concreta. Hay unas imágenes tremendas de chicos de 14, 13, 14 años que ya se los va preparando con cartuchos de dinamita sobre el cuerpo para que se vayan acostumbrados para ser suicidas. ¿Y qué buscan matar? ¿A quién buscan matar? Si justamente los musulmanes, como dice Emilio, nos masacraron por ser cristianos. por ser católicos, pero apostólicos, si romanos ser... tradicionales, que esos son los cristianos.
¿Eso es ser buen musulmán?
Eso es ser buen musulmán, claro. Esos son los buenos musulmanes. Qué bárbaro. A los armenios los masacraron, viejo. Los masacraron. Los musulmanes decían, dice Emilio, ¿aceptás que Mahoma es el profeta o te matamos? La respuesta era, si acepto eso, condeno mi alma por la eternidad. Y así murieron
mártires,
masacrados, por ser innumerables mártires.
Claro.
Innumerables.
A causa de la yihad.
¿Qué le vamos a...? Así que hay que decirle, no, muchachos, son... gente buena como ustedes no hay en el universo. Pacífica. Vuelvo a decir, la historia clama venganza.
Exacto. Una...
La historia clama venganza desde el pasado, como dice.
Sí, 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 sí. Bueno, han condenado a un grupo evangélico en el Brasil. Le estaban haciendo un exorcismo a una mujer. ¿Qué pasó?
¿Y
la
qué?
Mujer hizo una denuncia y ahora le tienen que pagar a la mujer porque se le quebró la muñeca.
Ah, ¿sí?
A la mujer, sí.
Yo conozco a uno que le pasó lo mismo.
Yo
le quebró la muñeca.
No.
Pero no fue en un exorcismo.
Sí, no, me imagino.
Fue una fiesta. Bueno, me
imagino. Yo conozco Universal... un caso de la Iglesia Universal, después le voy a contar, acá en San Luis.
Bueno, la Iglesia Universal del Reino de Dios, uno de los mayores y más importantes grupos evangélicos de Brasil, fue condenada a indemnizar a una mujer que sufrió una herida en una sesión de exorcismo, informaron las fuentes judiciales. La sanción fue impuesta por el Superior Tribunal de Justicia, la Corte de Tercera Instancia de la Justicia Brasileña, en respuesta a la denuncia de una mujer que alegó haber quedado incapacitada para trabajar tras haberse fracturado el puño de la mano izquierda durante el exorcismo. Los miembros del tribunal determinaron que la Iglesia Evangélica tendrá que pagarle una indemnización de 10.000 reales, unos $4.600 por daños morales a la demandante.
¿Por una muñeca?
Así como una pensión vitalicia mensual. Equivalente
que me
al
60... encantaba que me leyeran la mano.
Claro.
Me encantaba que me leyeran tema, las cartas.
El tema es que después se la leían de los dos lados la mano.
Claro, a partir de ahí fue un problema.
La decisión del tribunal confirmó, en última instancia, una condena impuesta por el Tribunal de Justicia del Estado de Espíritu Santo. Mire cómo se llama el Estado. Que ya había concluido que la lesión sufrida por la demandante tiene carácter permanente y la incapacitó para trabajar cuando tenía 48 años. ¿Qué le parece?
¿Qué me parece?
Parece que fue
se avivó.
Fue un movimiento brusco del pastor. Sin embargo, terminó provocando la caída de la demandante al piso y la fractura del puño.
Exacto.
El pastor se llama Juan Carlos von Helde Alves. Y aseguró que tenía que someterla a una sesión de exorcismo debido a que estaba poseída por el demonio. ¿Qué le parece?
Si bueno, usted sabe que acá
esto no saben nada.
Acá pasó un hecho hace un par de días nada más, ¿eh?
Pasó,
sí.
Sucedió.
Mire.
A ver, ¿cómo
le cuento más o menos?
A ver, cuente.
Había un señor que estaba con algunos problemas de salud. Los familiares eran asiduos concurrentes a la Iglesia Universal ahí en el ex cine
Roma.
Ex cine Roma. Bueno, resulta
es que
el
Roma
señor,
está llena de protestantes, ¿no?
El señor se empezó a sentir mal. Se empezó a sentir mal. Entonces los familiares inmediatamente, no lo vamos a llevar al médico, vamos a la Iglesia Universal. Vamos al templo, vamos a la asamblea. Que allí te van a curar por la cintita roja y todo el famoso temita de... ¿eh?
Así le decían al pobre hombre.
Allí te van a curar. No, por favor, que me siento mal, les decía el hombre.
Claro, no me lleven ahí, que encima que me siento mal con toda esa gente.
Se imagina, vas a venir con nosotros a la iglesia que el pastor te va a curar. Porque está la imposición de mano. No, que no quiero ir, que me siento mal. Lo cargaron en el auto y se lo llevaron.
Igual.
El hombre no se quería bajar del auto porque se sentía mal. No, se entraron la gente, lo buscaron al pastor que saliera afuera. Salió afuera y le hizo imposición de mano. No, que ahora sí te vas a sentir
yandara,
mejor porque
rumbaraya,
sí, yo
pestañar?
Te he hecho imposición de mano, ahora sí, estás bien. Estás bien, te sentís bien y vamos adentro. No, que me siento mal. No, que ya no te puedes sentir mal, que yo ya te he curado. Vamos, hermano, lo agarraron, lo metieron a la fuerza al hombre. Cuando iba llegando a la puerta, el hombre se le empezaron a poner las manos moradas, le dio un infarto y se quedó seco en la puerta.
Murió.
Sí.
¿Qué me cuenta? Terrible.
¿Qué tal, eh?
El bellaco cobra alma.
Pero, digamos, yo conocía también el caso. Hay que decir que el hombre estuvo en contraposición con eso. Él no quería, claro. no quería. Y son los familiares los que lo llevaron a ese lugar de perdición, que culminó sus días sin
lugar
poder contar.
De perdición, lugar de perdición de las almas.
Sí, sí, sí.
Lugar de condenación, donde reinan los demonios.
Demonios portugueses.
De todas las iglesias evangélicas y protestantes. Sí. No hay Espíritu Santo allí. Y si alguna vez pasa por ahí, es para sacarlos y llevarlos al seno de la Iglesia Católica.
Me cuentan acá. Ay, de terror. Vaya usted a hacer la llamada por teléfono si quiere, mientras yo voy.
Ya voy.
Le cuento.
Faltan unos.
Hay una parroquia en Buenos Aires, una parroquia, donde se le ha dado lugar a los fieles de la Iglesia Universal. Para que realicen su trabajo de promoción social en los salones de la parroquia. Hay fieles, otros fieles que están juntando firmas para protestar por esto, ¿no? Los tipos empezaron con su trabajo de ayuda social en un local del barrio y cuando se les llenó, le pidieron permiso al cura y ahora se reúnen en la parroquia.
Impresionante.
Yo te digo, Federico,
tomá un vaso de agua.
Pero de San Luis te morís si tomás vasos de agua.
Vasos de agua de San Luis. Do la punta, muy buena.
Bueno, medio italiano te salió ahí.
Bueno, ¿no? Bueno.
Bueno, una aclaración con respecto a lo que decíamos de los musulmanes y la masacre del pueblo armenio. Es una franja de los musulmanes, que son los musulmanes turcos, no los árabes.
Bien.
Parece ser que los turcos siempre fueron los más bravos, los más aguerridos, los más iracundos, los más malditos, digamos. ¿Eh? Los musulmanes turcos siempre fueron los más sanguinarios.
Ajá. Sí.
Y ellos fueron los que llevaron adelante todo lo que aconteció con el pueblo armenio. Terrible genocidio. Ignorado por la mayoría de la gente, lamentablemente, como también lo es la masacre llevada adelante por parte del comunismo internacional contra todo, especialmente contra la Iglesia Católica, ¿no?
Seguro. Es el único obstáculo que impide el reinado del Ánimos.
Acá me pregunta justamente Emilio, que es armenio, ¿qué diferencia hay entre el islamismo turco y el árabe? ¿Árabe es un idioma? ¿Se refieren con árabe a los semitas? Claro, yo creo que sí.
Claro.
Pero los turcos no serían semitas, no son de los semitas.
No son de...
Los armenios...
No vienen de Agar.
Los armenios son caucásicos.
O los turcos son los de Agar.
No sé, qué sé.
¿Una prueba de ADN?
Bueno, qué sé yo. Lo cierto es que no son ni los árabes ni los turcos... Son gente tranquila y pacífica para con los católicos. Así que, esa es la realidad. Y lo que dijo el Papa está muy bien dicho.
Uh-huh.
Esperemos que no de marcha atrás, no pide perdón, ni bese el Corán.
No creo. De Benedicto XVI no lo creo.
Bueno, está bien. Te felicito por el optimismo.
Esto es Mientras el Mundo Gira, en exclusiva por Radio Cristiandad, la verdad absoluta hecha radio.
Bueno, me escribe Juan Andrés Álzate Peláez desde Medellín, Colombia. Dice, cordiales saludos, ya hace poco más de un año vengo escuchando su emisora cada vez que puedo conectarme a internet. Aunque en mi ciudad no existe la Fraternidad San Pío X, me alegra saber que no soy el único que se ha dado cuenta de que aquí pasa algo y no precisamente bueno. Referido a la iglesia. Bueno, me alegro que vayamos. Todos hemos ido abriendo los ojos. El objeto de mi mensaje es pedirles que me indiquen dónde puedo obtener el texto de los encabezados con que enuncian los misterios del Rosario en latín. Y, si también se puede, las oraciones del Rosario en latín que promueve su emisora. Soy estudiante de filosofía, gran amante de las lenguas clásicas. Creo que pocas personas en mi ciudad disfrutarían de la oración en latín como yo. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, Juan Andrés. Agradezco su atención y pido a Dios que su labor llegue lejos, pues harto necesita el mundo contemporáneo de la luz de la verdad. En Cristo Rey, Juan Andrés Álzate Peláez, Medellín, Colombia. Muchas gracias, Juan Andrés. No hace falta que vayas a ningún lado, ya te vamos a mandar lo que nos solicitas. Los enunciados de los misterios en latín y las oraciones del Rosario, también en latín, para que las puedas empezar a rezar. Hoy mismo, si puede ser. Justamente para plegarse al pedido de Monseñor Felé de 1,000,000 de rosarios para regalarle al Papa, como un símbolo justamente de buena disposición de parte de los tradicionales, pidiendo ni más ni menos que la gracia necesaria para él, para la liberación de la misa tridentina, para la restauración del reinado social de nuestro Señor Jesucristo y para la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Cosas todas estas que estamos esperando y que, de no pasar, seguirán pronunciando la caída tremenda que estamos viviendo por estos días. Bueno, creo que ya estamos en contacto con el padre Cristian Bouchacour a propósito justamente del comunicado que él nos mandara esta mañana, que tiene que ver con lo que ha aparecido. Yo también tuve oportunidad de leerlo en algunos sitios de internet, algunas personas, es decir, no lleva el título de nadie, son simplemente gente que ha ido mandando este correo, donde se habla de una división bien concreta dentro de la fraternidad. Algunos irían, dice ese correo, ese mail, ese post de un foro que se mandó, inclusive nombrando una cantidad, creo que 25, que iban a ir a parar a manos de los edevacantistas, sacerdotes de la fraternidad, y 10 o algunos más, no tengo bien claro, que se iban a plegar al Instituto del Buen Pastor. El padre Cristian Bouchacour emitía un comunicado esta mañana, lo leíamos a principio de nuestra jornada. Padre Cristian Bouchacour, muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
Buenos días, señor, ¿cómo le va?
Muy bien, muy agradecidos para que usted accediera a este reportaje hoy con nosotros. Le habla Fabián Vázquez, ¿cómo le va, padre?
¿Cómo?
Le habla Fabián Vázquez, ¿cómo le va?
Ah, muy bien, un gusto de escucharlo.
Bueno, igualmente. Bueno, queríamos, si usted nos podía dar algunas precisiones más con respecto al comunicado que usted nos mandaba y estos rumores que estaban circulando con respecto también a esta legalización del Instituto del Buen Pastor.
Ahora, dos cosas. La primera cosa, respecto a la fraternidad en América del Sur, no hay. Hubo estos días, esta mañana, sobre todo, un mensaje que apareció sobre internet diciendo que había 10 o 15 sacerdotes de la fraternidad que se marcharon y que fueron en el Instituto del Buen Pastor. Bueno, y en este mensaje había una lista de los sacerdotes. Eso es totalmente falso. No hay nadie. Todos los sacerdotes son muy unidos y nosotros somos unidos con Monseñor Felé. No queremos un acuerdo práctico que estaría una catástrofe para la tradición. Y es el problema que hay en el nuevo Instituto del Buen Pastor. Seguro que tienen el derecho y dicen el deber de celebrar la misa tridentina. Es muy bien eso. Dicen también que depende directamente de Roma. Es muy bien, pero son van a vivir como una indios en una reserva. Es decir que para ellos tienen eso, pero para extenderse no podrán hacer nada. Para abrir un priorato, para tener una nueva iglesia, será necesario de tener el acuerdo del obispo. ¿Eh? Y eso no va a venir, no va a venir, es seguro. Yo lo veo con los otros sacerdotes que se marcharon también, y que también tienen una dificultad muy grande para abrir otros lugares. No, lo que nosotros, la fraternidad pide, no es un privilegio para nosotros. Nosotros hablamos con Roma para la restauración de toda la tradición en toda la iglesia. No para nosotros. No, que queremos de todo nuestro corazón que todos los sacerdotes tienen el derecho de decir la misa sin pedir nada. Y también que se saca esta excomunión, que es una justicia total. Entonces, realmente, en el caso, el Instituto del Buen Pastor recibió un privilegio para este instituto, pero nada más. El espíritu misionario que la fraternidad tiene, la fraternidad puede abrir en cualquier lugar, la fraternidad puede abrir un priorato. Y el Instituto del Buen Pastor no podrá, no podrá. Van a vivir en Bordeaux y nada más. Puede ser en un otro lugar, en el fondo de un campo, van a recibir una iglesia, pero nada más. ¿Entienden un poco lo que va a pasar?
Exacto. Sí, sí. Usted ha tenido, yo tengo aquí también, aparecido en internet, una homilía dada por el padre Lagheri, no sé cómo se pronuncia, que la dio este 10 de septiembre pasado, y donde explicó algunos puntos que me parecen interesantes para tener en cuenta. Hay uno principalmente que nos llamó poderosamente la atención, que es cuando dice acerca de, me dirán, hay compromisos por parte nuestra para haber conseguido el arreglo, y dice, sobre la liturgia ninguno, sobre la doctrina ninguno, y aún menos, si puedo decir. Pero, dice, como contrapartida, estaría la declaración, aparentemente que ellos habrían cedido a esto, de el estado de necesidad. Es decir, que con el arreglo de ellos cesaría el estado de necesidad de la iglesia, porque ya encontraría un camino la tradición, y por lo tanto iría todo al oscurecimiento o al relegamiento de la fraternidad, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, eso no es la verdad, porque este instituto no tiene un obispo tradicional. Van a depender totalmente de los obispos para recibir los sacramentos. Y hasta hoy nosotros no conocemos un solo obispo que nos dice la verdad, sí, pero que muestra las errores del último concilio. No hay ninguno.
Exacto. Sí,
ninguno.
Sí,
sí. Es decir que en este caso, como todos hasta hoy, todos los que se marcharon ahora se callan sobre la nueva visa y sobre el último concilio. Yo voy a dar un ejemplo. Hace poco fui a Campos, en la diócesis de Monseñor Rifán, y encontré un sacerdote, y él me dijo, Monseñor Rifán no quiere que hablamos más contra la nueva misa.
Claro.
Nosotros queremos guardar esta libertad. Si nosotros nos callamos, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a decir al Papa y a los cardenales, cuidado, hay que regresar y restaurar la tradición? No hay otro camino que en una restauración total de la tradición en la iglesia. No hay otro camino. No hay otro.
Exactamente. Aquí también en el sermón estoy leyendo, sí, el padre menciona la posibilidad que le han dado en estos estatutos. Primero que les mandan en el estatuto el rezo de la misa tridentina únicamente.
Sí.
Únicamente, con la utilización de todos los libros, ¿no?
¿Cómo?
Con la utilización de todos los libros propios del el rito sí. tridentino, desde el pontifical, el misal, el breviario, todo.
Sí,
pero dice que eso es como mandado dentro del mismo estatuto. Y dice además que allí aparece la libertad para ellos de fundar parroquias donde ellos quieran. Pero claro, aquí se presenta lo que usted bien dice, ¿no? ¿Dónde estarán los sacerdotes? ¿Quién ordenará a esos sacerdotes?
¿Cómo?
¿Quién ordenará a esos sacerdotes?
Exactamente.
En principio parece ser que el cardenal Castrillón Hoyos les prometió ya la ordenación, porque creo que eran 5 sacerdotes y 3 seminaristas.
Sí.
Ya le prometió la ordenación de estos seminaristas, sí. como primera medida, digamos, de buena sí. voluntad.
Sí.
Ahora, ellos reconocen también otro punto que es, yo creo que es, aquí está la trampa.
Sí.
Ellos reconocen que hay puntos que se han dejado para ver más adelante sobre el concilio.
Exactamente. Usted tiene totalmente razón. Mire, el cardenal Ricard, que es el obispo de Bordeaux, él dice también, ahora vamos a ver cómo vamos a arreglarnos con los sacerdotes del Instituto del Buen Pastor. Ahora no hicimos ningún acuerdo. Vamos a ver cómo vamos a hacer. Sí. Es imposible de desarrollar un apostolado afuera del obispo. Es imposible. Imposible de abrir un seminario, qué sé yo, sin la autorización de un obispo. Y es normal eso, totalmente normal. Ellos dependen. Y hay quienes decir, el padre Olañé, que es un otro sacerdote del Instituto del Buen Pastor, dice también que, ¿cómo decir? Él reconoce que este acuerdo con Roma no es bueno para el espíritu misionario del instituto, porque ellos no van a poder abrir iglesias en todo el mundo. Y lo dicen de una manera totalmente abierta. Y en este caso ya hay un desacuerdo entre el padre Lagheri y el padre Olañé.
Claro, exactamente. Y se manifiesta, yo creo que muy claro, en una cuestión que es meramente objetiva.
Sí.
Si ellos van a depender de la Roma modernista sí. para la ordenación de sacerdotes que ocupen esas posibles parroquias,
sí.
entonces siempre va a estar moderado y manipulada la designación por la misma Roma modernista.
Exactamente.
Ahora, hay algo también interesante, y es que en este sermón, que está publicado en internet, el padre dice que él da una certeza de que en noviembre estaría liberada la misa. El derecho de la misa tradicional se restablecerá en toda su dignidad, dice en un documento que le han prometido a ellos, en principio, saldrá ciertamente en noviembre.
Ahora, puede ser que habrá un texto. Eso es casi seguro que va a salir un texto, un documento, sobre la autorización de la misa. Pero el padre es totalmente imprudente. Es una cosa, yo lo sé de manera segura. Y todo esto se trata en el Vaticano de manera secreta. Nadie sabe nada. Es únicamente el Papa y sus colaboradores. Nada más, nadie más. Entonces, hablar eso no es prudente, porque va a crear un lío de todo eso. Hay que esperar. Se dice que puede ser que la autorización estará para una celebración privada. Yo no sé, hay que esperar. Pero sí. hablar así, en todos lados, urbi et orbi, es sí. totalmente imprudente. No se hace eso.
Exactamente. Y además, teniendo en cuenta sí. que dentro de este arreglo, dentro de los estatutos, esto sí. está todo digamos, con un cierto permiso temporal ya prefijado de 5 años.
Exactamente.
Es decir, vamos a ver qué pasa.
Exactamente.
¿No?
Exactamente. Sí. Igual, todo... El drama que vivimos ahora en la iglesia es seguro que... Puede ser que el Papa sea un poco más tradicional, sí, pero él está convencido de los principios del último concilio. Y eso envenenó la iglesia.
Sí.
Y él toma algunas medidas buenas, claro, pero hay que ir hasta la fuente de los errores. Y la fuente de los errores está en el último concilio. Hay que hacer un estudio doctrinal de los textos del último concilio. Empezar a hacer eso y después vamos a hablar de un acuerdo eventual.
Claro.
Pero al momento no hay nada.
Y un acuerdo que estaría restringido al resultado de esa investigación.
Exactamente.
Acá fue al revés.
Un acuerdo no para únicamente nosotros, es para toda la iglesia.
Claro, exactamente. Ahora, me inmiscuyo quizás un poco, usted me dirá imprudentemente, en que repasemos qué fue lo que aconteció para que el padre Paul Olañer y estos otros sacerdotes se alejaran de la fraternidad.
No entendí, disculpe.
¿Cuál? A ver si usted me puede decir, si es que quiere hablar de esto, por supuesto, y se puede contar, ¿cuál fue la causa por la cual el padre Olañer se alejó de la fraternidad San Pío X?
Claro. Es bastante simple. El padre Olañer quisiera que quería que hay que había un acuerdo práctico con Roma.
Uh-huh.
Y no estaba de acuerdo con el superior general sobre este tema. Y fue igual el mismo caso con el padre Laguerre, el padre Eri y el padre de Danuán. Y ellos dijeron, no, es el momento de firmar, porque realmente hay un ambiente nuevo en la iglesia. Entonces, ahora, debemos dar confianza a las autoridades de la iglesia, y seguro que después vendrá un cambio profundo en la iglesia. Eso, el pasado nos enseña que cada persona que firmó fue engañada, que abandonó el combate de la tradición. Y es el caso. Ahora, yo veo al padre Olañer y el padre Laguerre. Son mucho más suaves respecto a los textos del último concilio.
¿Qué?
Y realmente, ¿cómo no estaban de acuerdo sobre este tema?
Yo recuerdo
ellos, que sobre una, nosotros no queríamos un acuerdo práctico. Ellos lo querían, por eso la superior general ha dicho a ellos que se vayan.
Claro.
Nada más. Y que intentan de, si ellos quieran, bueno, que intentan si este camino. Sí. Viviremos con el tiempo. Lo que hacen.
Ahora, no deja de ser paradójico, ¿no? Detrás de este arreglo y de este alejamiento del padre Olañer, aquella frase con la que Monseñor Lefebvre abría el libro Le Destronaron,
¿sí?,
citándolo justamente a él con una frase acerca de la traición final, ¿no?
¿Sí?
Si no leéis, pronto habréis traicionado. Como que... En definitiva, él se dejó llevar por los sentimientos y no por la cabeza.
Exactamente.
Salir de la trinchera.
Exactamente, Federico. Es exactamente eso. Exactamente. No, el combate es un combate doctrinal, no sentimental.
Claro.
¿Eh?
Así es.
Así hay que continuar tranquilamente. Y la fraternidad... organizó una cruzada del rosario.
Claro.
¿Eh? Al fin de ofrecer al Papa 1 millón de rosarios, al fin que el soberano pontífice acuerda la misa tradicional a todos los sacerdotes y también que se saca la excomunión. Hay que hacer eso, rezar tranquilamente Dios, bueno,
los tiempos de Dios.
Sí.
Esperar los tiempos de Dios.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, padre, por este contacto con nosotros, con Radio Cristiandad. No sé si quiere agregar algo más antes de la despedida.
Sobre todo saludar todos los auditores de su radio, que hace un trabajo muy bueno.
Muchas gracias,
padre. Muy bueno, y que Dios bendiga a los auditores y todos los ustedes que
claro, exacto. Bueno, y lo esperamos por acá. Usted sabe que esta
sí,
es su casa.
Con gusto, yo espero mucho. Voy a organizar un poco, pero yo viajo mucho.
Sí, ya sabemos.
Pero es seguro que yo pasaré.
Bueno. ¿Eh? Bueno, nos da su bendición para terminar.
Dios le bendiga. Dominio de Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
¿Eh? Adiós.
Adiós.
Bueno. Tal como lo expresábamos en un comienzo, y cuando empieza a aparecer todo este tema sobre el tapete, que a los tradicionales en el mundo entero les llama la atención y los saca un poco del letargo, verdaderamente vemos en esto una trampa. Y tal como lo decíamos en los primeros momentos, seguimos viendo, por más que considero que es apresurado, pero por una cuestión de experiencia. Creemos que esto es un camino para el buen pastor, el camino hacia la entrada en la herejía protestante.
Es la misma situación que con Monseñor Lefebvre, cuando le prometían los obispos,
claro,
y no se los daban.
Y no se los daban.
Ahora
no
han quedado, daban, después de este acuerdo, que ya está acordado, han quedado totalmente atados a Roma. Totalmente.
A tal punto que dicen, sí, les dejamos que hagan todas las parroquias. Sí, ¿cuántos curas son? 5.
Bueno,
o sea, máximo 5 parroquias. Y no les ordenamos a nadie más. Y listo.
Supóngase que los 3 más por la generosidad
de ahora, primero, claro.
8.
Y nada más. Y se termina allí el Instituto del Buen Pastor. Se catalizó, se logró frenar el avance de la tradición en ese punto, se logró enemistar internamente, porque eso es lo que hemos visto siempre, que arreglos
siempre
sacan una tajada.
Y se pone,
y no nos movemos, se y el
pone
concilio
más,
sigue siendo
más en posición, como digamos así, de obtusismo a la fraternidad.
Claro.
Por usar un neologismo.
Muy bien. Está bien, Federico, no hay ningún problema. Hoy le perdonamos.
Hoy
hemos hablado con el padre Boyacor. ¿Qué más podemos?
Recibimos su bendición.
Sí, señor. Ya regresamos, queridos amigos.
Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Esto es Mientras el mundo gira.
Para cuando vengan los ataques, porque van a venir.
Una mirada crítica a la actualidad. A través de www.cristiandadfm.com.ar.
Déjate salvar, déjate sanar, hermano.
Esto es Mientras el mundo gira, en exclusiva por Radio Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio. La mañana para pensar. La mañana para aprender. La mañana al servicio de la verdad. La mañana de Mientras el mundo gira. Por Radio Cristiandad. Radio Cristiandad, 24 horas para pensar.
Bueno, muy bien, aquí estamos. Seguimos vivos. Hoy no nos han bombardeado. Va, hoy. Hasta ahora. No sé qué pasará más tarde, pero por ahora estamos nomás dando batalla contra el modernismo, principalmente este gran enemigo, esta gran herejía disfrazada que tenemos que combatir los católicos. Lamentablemente, un estado triste y doloroso que va preparando el camino hacia lo que ha de venir y pronto. Este fin de semana, vamos a ver si Federico quiere poner para consideración nuevamente a todos ustedes la conferencia de Monseñor Richard Williamson sobre el tercer secreto de Fátima, que ustedes tienen disponible en la página web. Pueden escucharla cuantas veces quieran, no tienen que pagar ni un centavo, por lo menos a nosotros, seguramente a la compañía con la que tienen la conexión, sí, pero nosotros nada, no recibimos nada. Y lo pueden escuchar un montón de veces. Pero ¿qué pasa, Federico? Hay gente que no tiene conexión a internet, o que no tiene disponibilidad, o que tiene conexión vía módem, y entonces ya no es lo mismo poder escuchar la conferencia. Por eso me parece muy interesante, a propósito de todo lo que acontece en esa conferencia, todas las cosas que Monseñor Williamson va contando, este obispo que nos va narrando acerca del tercer secreto de Fátima, lo que se ha ocultado, todas estas peripecias que han ocurrido en torno a el mostrar el supuestamente secreto en el año 2000, y también con respecto a lo que está pronto a venir, según sus propias palabras, ¿no? Uh-huh. Las cosas que han de suceder en no más de 20 años, pero muy cerca nuestro. Hay eventos bien concretos que nos van contando las profecías y que él va relatando para nosotros y haciendo como un repaso, ¿no? De algunas profecías, de algunas apariciones de la Virgen que están relacionadas con Fátima directamente, como Akita en Japón, y también revelaciones privadas que van marcando y apuntando hacia alrededor del año 2008 con algunos eventos. Posiblemente una guerra de proporciones catastróficas, obviamente, para la humanidad, a partir de la cual empezaría a caminarse por otro sendero. Guerra, también profetizada, por supuesto, dentro del Apocalipsis, la gran guerra, si es que fuera esta. Eso no lo podemos saber. Una gran guerra que, según algunos intérpretes, solo quedará en estos prolegómenos. Y no acontecerá más que algunas batallas aisladas, pero no la gran guerra en sí misma, que será evitada nada más y nada menos que por el propio anticristo, como para mostrarse benévolo, como para venir a traer soluciones a este mundo. Entre las soluciones, por supuesto, estará el pan y la salud, que serán los dos puntos, según las profecías, justamente, con las que logrará conquistar el corazón de la gente, de tal modo que les sirvan para después adorarle. Bueno, de todo esto habla Monseñor Williamson, mucho más en extenso, por supuesto, que yo, y mucho mejor, obviamente, de obispo a obispo.
según la Borda. La Borda.
Bueno, así que no sé si a vos te parece.
¿Qué es lo que me pedís?
Pasar la conferencia, Monseñor Williamson.
Si está saliendo en los horarios del.
Perfecto.
De las conferencias.
Entonces, este fin de semana.
Sí, sale. Lo tiene, por ejemplo, mañana sábado.
Sábado.
Mañana sábado a las 9 de la mañana.
9 a.m., hora de Argentina.
Se levanta, está tomando unos mates y escucha la conferencia.
Tranquilito.
Hasta, de golpe se le va a atragantar el mate.
Sí, por supuesto. No se ahogue.
Tome mate.
O sea, no coma nada, tome mate nada más.
Exacto.
Nada de tortita, ni factura.
Exactamente.
9 de la mañana, sábado.
9 de la mañana, el sábado.
Qué mejor, un excelente horario para transitar la radio, la voz de la tradición católica.
El domingo sale a la madrugada, a las 2:30 de la madrugada.
2:30 AM.
AM. Para España le viene bien AM, porque así la tienen el domingo por la 7:30 mañana.
7:30 de la mañana.
Y para México la tienen a las 9 de la noche,
claro,
más o menos.
Muy bien, perfecto. Qué bien. Fantástico. ¿Todo eso está en la web?
Todo eso está en cristiandadfm.com.ar/programaciondiaria.htm.
O si ustedes entran a cristiandadfm.com.ar, se fija en el costadito, tiene un link que dice programación.
Exacto.
Hace clic allí y
clic. Tengo que ir con ese punterito que se mueve en la pantalla cuando muevo el mouse.
El mouse es un cosito Porque hay que explicar sí. todo, ¿no?
Sí, 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 a veces sí.
A veces es así. Bueno, hay más cosas también allí en nuestro sitio, cristiandadfm.com.ar, que sigue creciendo, gracias a Dios, ¿eh? Sigue desarrollándose y trayendo distintas alternativas para que usted pueda escucharnos un poco más, compartir con nosotros, justamente a pedido de mucha gente que o no puede escuchar en vivo nuestra emisión porque está distante de San Luis Capital, que es el punto de origen de esta emisión, o bien por alguna otra causa, no sé, trabajo, no puede escuchar nuestro programa en vivo mientras el mundo gira.
Como José Ramón en Gerona, por ejemplo.
Claro, como José Ramón en Gerona. Como el ingeniero Miguel Ángel Ríos, allí en Corrientes. Y bueno, la producción de esta radio ha tenido un gesto de amabilidad. Nunca lo tienen, pero una vez que lo tengan. Y ha decidido incorporar, mientras el mundo gira, para que sea escuchado en cualquier momento a través de la web. Entonces usted va a tener un link allí en nuestra página, cristiandadfm.com.ar, que dice Mientras el Mundo Gira. Hace clic allí, en Mientras el Mundo Gira, y va a entrar en otra página, bien, en donde va a tener todos los programas de la semana, que los podrá escuchar todas las veces que quiera, si se las aguanta. Porque realmente hay que tener buen estómago para aguantar todo lo que nosotros decimos durante toda una semana, ¿no?
O sea, lo que quiere decir usted es que le va a solucionar el problema también a muchos que nos graban para hacernos juicio, por ejemplo.
Exactamente, así se lo damos servido.
Claro, ahí lo tienen, no muchachos, tienen que gastar en cassette, muchachos, ni nada por el estilo.
Lo tienen disponible mientras internet esté.
Qué generosa la producción, ¿eh?
Y mientras la radio esté, ¿no? ¿Qué va a ser? La producción realmente se pasa, se portan muy bien. Hoy estrena dentro del sitio cristiandadfm.com.ar lo que podríamos llamar, y que muy bien nuestro webmaster ha llamado, el sermón de la paternidad responsable.
Exacto.
Tan de moda que está el tema de la paternidad responsable. Bueno, allí tienen para escuchar cuando quieran, a la hora que quieran, siempre disponible, siempre para todos los que quieran tomar el audio. Este sermón del santo cura de Ars sobre los deberes de los padres para con los hijos.
Título original.
Título original, que es el de la paternidad responsable.
El verdadero sentido de la paternidad responsable.
Yo sinceramente,
sí,
le voy a decir algo. Tiene que ser valiente para escuchar esto. Porque saca absolutamente de la mediocridad en la cual vivimos hoy. Concretamente,
sí, sí. O se ciega y tira el sermón.
Rompe la computadora.
Ah, chao, está no, loco.
Nos manda un mail con esos insultos que me saben mandar.
Se signo de preguntas. ¿Sí?
Exacto, calaveras. Sí. Sí.
Y dragones.
Estrellitas y todas esas cosas que me mandan. O bien dice: no, tengo realmente un deber impostergable hacia mis hijos o hacia mi hijo. Y tengo que obrar en consecuencia porque mi juicio va a ser terrible.
Claro.
Esto debe ser
la materia de deber de Estado.
Un deber de Estado, al cual no se puede renunciar. Absolutamente. Por eso hace mucho bien este sermón del santo cura de Ars sobre el deber de los padres para con los hijos. Y le va a haber cosas que te va a decir, lo que no, eso es insoportable, eso es impensable. Bueno, estamos hablando del santo cura de Ars y de la doctrina de la Santa Iglesia Católica, inamovible, por más que hoy vengan a decirle, no, mirá, eso era antes, vienen con leyes de antaño, no, eso no va, eso no es católico.
Y recordemos,
la Iglesia
también
ha pensado siempre lo mismo, en el mismo sentido, en todo lugar, excepto desde el Concilio Vaticano II para acá.
Recordemos también, no solo a los fieles, sino a los sacerdotes, que el santo cura de Ars, San Juan Bautista María Vianney, es patrono de los curas párrocos.
Exacto.
O sea, la Iglesia le dio a él el patronazgo sobre estos curas, sobre los curas párrocos, para ponerlo como ejemplo, sobre todo en la predicación a la feligresía.
Así que,
o sea, que no vengan,
no hay forma,
que son leyes de antaño,
no,
o que es doctrina de antaño y hoy hay que relajarse un poco más,
o sea,
o hay que permitir algunas cosas.
Los curas podrán decir lo que quieran, pero la gente debe estar
atenta de que no es de la Iglesia.
Eso
es lo que
dicen eso los curas. Chao. No, claro, sigan yendo allí porque van camino al infierno con aquel ciego que los guía, ciegos nosotros, al hoyo, todos. Todos.
Sí, 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 sí.
O sea, de algún modo, a través de la radio, la providencia divina nos está mostrando el camino para la salvación y para la condenación. Bien, sí, concretamente.
He puesto delante de ti dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte.
Diría mi amiga la Luli, y lo que no, al infierno, te vas a ir al infierno.
Sí, como sabe decir cuando uno está, vio, los niños son siempre...
Los niños, sinceros. Sí.
Deja de hacer pavadas, te vas a ir al infierno.
Deja de hacer pavadas.
Uno queda, vio.
La Luli tiene 3 años.
Claro.
¿Veis? O sea... ¿No está la Ave María de la Luli?
Sí, a la 1 creo que sale o ya salió. ¿Ya salió?
Ponelo un poco.
¿Ahora lo quieres
decir? Sí,
bueno, escuchar. Se lo dedicamos entonces a la Virgen de parte de Lourdes.
Claro, de toda la familia.
Bueno, está bien.
Querida familia de Roberto, de Leticia, de Victoria y de Lourdes. Muy la bien. Familia Camino al Cielo. ¿Te acuerdas?
Matrimonio Camino al Cielo.
Claro, familia Camino al Cielo.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tuius. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén.
Fantástico, fantástico, Luli. Así al cielo, ¿eh? Así al cielo. Así que quédate tranquila. Es hermoso.
Sí, que claro. Siga, que bueno, siga con esa inocencia.
Un gran cariño a toda la familia Rodríguez y también, por supuesto, a todos nuestros niños que todos escuchan Mientras el Mundo Gira, porque son todos tan chiquitos que ni escuela.
Y ya que estamos, de paso aprovecho, ya que hemos pasado esta Ave María, que todos los que nos escuchan en el exterior del país, en sí, cualquier lado...
En Zanzíbar. Por ejemplo,
que les hagan grabar a sus hijos y ellos mismos, los padres, todos graben
todo,
Ave María.
Toda la familia grabe una Ave María y la mandan acá. No, obviamente sin música,
mail.
Sin nada.
Sí, sí, nosotros
simplemente la Ave María, nosotros acá
el seco
trabaja y hace todo.
Ponemos, y así ellos también pueden dedicarle a la Virgen a cada hora una Ave María en su honor por la conversión de las almas y en reparación por los daños ocasionados a su inmaculado corazón.
Sí, sí, sí. Bueno, y también es importante esto que decimos, porque es un testimonio tradicional.
Claro.
Toda la vida he escuchado pavadas con respecto a que, ¿cómo se puede hablar el latín, una cosa tan difícil? ¿Cómo se va a aprender en latín las cosas? Miren los niños, 2, 3 años, rezan en latín, rezan en el idioma de la Iglesia Católica, y resulta ser que los curas... No pueden rezar en latín hoy.
No, les cuesta muchísimo.
Por favor, qué escándalo, ¿eh? Verdaderamente, qué escándalo. Por eso no ha pedido perdón el Papa, ¿no? El escándalo de los católicos, de los malos católicos, ¿eh? Que no llevamos a la verdadera conversión a los judíos, a los musulmanes, a los protestantes. No hacemos nada por salvar. Es más, los condenan. A través del falso ecumenismo. Quedan condenados irremisiblemente porque pudiendo conocer la verdad, le dicen vos quédate donde estás, que vos estás bien así, yo te voy a ayudar a que seas mejor judío, mejor musulmán, mejor protestante. Somos todos hermanitos,
sí, sí,
hermanitos
sí.
Protestantes, hermanitos de no sé quién, de no sé cuánto, y todos quedan en su error y así todos juntos de la manito como hermanitos al infiernito. Pedazo
bueno,
de pavos.
Para asombro de estos curas, tengo algunos Ave Marías de niñitas de 2 años.
¿Dos años?
¿Quieres escuchar alguno?
A ver.
A ver.
Gracias, pena, muy fututudez. Santa María, Mater Dei, ora por mi pecatorue. Fututudez, Santa María, Mater Dei, ora por mi pecatorue. Fututudez. Atarida, alero, totorore, tete, amé.
¿Qué le parece, eh?
Emocionante. Claro.
Esto, los niños ya escuchando.
Perdón, ¿usted cree que eso no llega al cielo?
Claro.
benedicta tú y murieribus es benedictus frutus ventris tu y Jesús.
Santa este es más grande, María, este es un poco más grande.
Mater de pecatoribus nunca tiene muerte. Nostre, amén.
¿Qué?
Ave María, gracia plena.
El Tomás.
Benedicta
la primera era la Catalina.
Sí, 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 estaba en seco.
Hoy justo, Santa Catalina de Génova.
Santa María, Maestre de ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén.
¿Qué te parece?
Ave María, gracia plena.
¿A ver si lo conoce?
La Clarita.
Benedicta tu y murieribus.
El Ignacio, cuando tenía 2 años. Claro, sí.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén.
Todos a grabar. Todos. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Así que no vengan con esos versos de que no se puede, de que los niños, de que los viejos y de que... Nah.
O sea, y los viejos más, menos que ninguno.
Los viejos menos que ninguno.
Hay algunos que lloran cuando escuchan la misa, que todavía tienen esa...
¿Y
esa añoralgia?
Sí. ¿Y sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Y ese buen sentimiento.
Bueno, ¿qué más se pueden encontrar en nuestro sitio, Federico? Aparte de documentos. Estamos pasando ya la transcripción, todavía está en proceso, de la vida de Santa Catalina de Siena en texto.
Sí.
Para que puedan tener allí el texto a disposición.
Sí, sí.
La vida de Santa Catalina de Siena, que hiciera Gustavo Maldocena en un principio, en aquella primera época de la radio, y luego más tarde Nancy Carolina Álvarez.
Exactamente.
La tienen en texto. Va, no la tienen. La van a tener porque estamos procesando. Muy pronto, si Dios quiere.
Sí, se viene también el testimonio de nuestra esperanza.
Impresionante. La vida de Santa Catalina de Siena... Es impresionante, contada por su propio confesor, San Raimundo de Capua, que se hizo santo, confesándola a ella, así que imagínese.
Claro.
Lo que había allí, realmente el tesoro místico, el tesoro de anécdotas, son todas anécdotas, vendría a ser una florecilla en realidad de Santa Catalina de Siena. Así que eso dentro de unos días nada más, apenas pueda nuestro webmaster dormir un poco. Tenemos también, si usted se fija, allí en cristiandadfm.com.ar, Furcios Radiofónicos, Furcios Inolvidables, aquí en Radio Cristiandad, que están en el top 5 de nuestra emisora. Tremendo. No sienta vergüenza. Somos así, nos equivocamos, somos medios pavotes por allí. Me va a encontrar algunas cosas muy graciosas que nos han ido pasando. Y que se han transformado ya.
Este jueves la suspensión de una fiesta en homenaje al vocalista de Queen, Freddie Mercury,
por
su condición de homosexual.
Escuche cómo dice usted.
La celebración estaba prevista a realizarse en Zanzíbar, en Tanzania.
¿Sanzíbar?
Lugar de nacimiento del astro de rock. Pero, ¿verdad? Digo, el pueblo tiene el nombre de un santo.
¿Y usted me da pie?
¿O no?
No.
Ah, pensé que era Zanzíbar. ¿Qué sé yo, digo? En Turquía, un pueblo de un...
Póngalo eso. Increíble, bueno, ese está, por supuesto, está con una estampa de Zanzíbar que le dedican a usted, Federico. Zanzíbar, patrono de Turquía, no, ora profede.
De rockero. Claro, ya desde chico Fito Pío me copaba.
Fito Pío, ¿no? Fito Pío, no lo conozco yo. Mirá que hay impíos, pero Fito Páez se lleva las glorias, excepto para nosotros, ¿no? Fito Pío. Bueno. Y muchas más iremos poniendo también para compartir con ustedes esto que puede ser tomado también como un acto de soberbia por algunos. Mirá, se hacen los humildes. No, no, son las cosas, así somos. Esa es la realidad. Yo muchas veces le digo a Federico, callate un poco. No demostremos todo lo que somos, ¿no? Geniales. En un mismo día morirán. Provecho. Hoy estuvo terrible también, esta mañana temprano. ¿Qué va a ser?
El testimonio de nuestra garganta apareció en vez de nuestra esperanza.
¿Va a aparecer, me preguntan, el joven y Cristo? Primero tiene que aparecer Matías. Tiene que aparecer Matías Sánchez, a ver si lo terminamos el programa, pero el texto, por supuesto. Ya levantaron el joven y Cristo hace rato, quedó muerto. El Martín Lutero de Ojalata me pide. No, no, eso ya forma parte de la colección privada. Porque ahí
ha quedado relegada de archivo privado.
Sí, no, 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 esos errores que hemos cometido en nuestro pasado histórico. Ya nos hemos arrepentido, hemos hecho actos de pedido de perdón o no.
No sé, ¿puso el papelito? No, sí, sí, por ahí.
Uy, pero me olvidé.
Es imprudente en las formas de decir las cosas.
Eso era un chiste, era una broma.
Sí, todo el mundo lo sabía.
Exacto. Si alguno se enojó, se embromó. ¿Qué pasa? Bueno, y muy bueno lo que me mandó Mauricio Marsich acerca de la verdadera película que se les perdió en la NASA, acerca de cuando llegaron a la Luna y todo. Él encontró en los cajones de Jorge Marsich, encontró la película original. Y ahí se ve claramente qué fue lo que aconteció y por qué se perdió la película. Todo un descubrimiento. Todo eso lo tienen en el portal de la tradición católica, en el portal católico de la comunicación, cristiandadfm.com.ar. Ah, tiene razón, quedan dos. Yo no los encontré. Me parece que me los están retaseando aquí desde la producción en el cuarto piso, la parte de audio, que es la cartera bala.
Oh, esa se ha perdido.
Esa no está.
No sé, se la reclaman por mí.
Sí,
no,
sí,
puede ser. No,
mira,
puede...
¿qué está? No. Dos me reclaman: la cartera bala y la guerra de los del plátano de Vargas.
Saludos, Alirio. Ya te voy a mandar un mail.
No es Alirio, no es Alirio. No, es Alberto, que lo tiene mucho mejor anotado, por supuesto.
Bueno,
no deja pasar
un
una.
Saludito.
Bueno, ¿qué
para Luz y todos los niños? Para Alberto no.
Ah, no.
Saludos,
no, claro,
para Luz
te enojas
y los niños. Claro.
Está bien. Así usás los medios vos.
Ah,
tu rédito
sí, soy
propio.
Como los turcos y me enojo.
Bueno, impresionante lo de Taizé de ayer, yo me quedé impactado.
Sí, me han mandado un mail.
No ha tenido mucho en los demás medios de comunicación, no vi nada que
no
se refiriera
nada
al tema, ¿no? Pero no me extraña, por supuesto, porque justamente lo que se trata es de ocultar el tema. Entonces, demostrar esto, ni más ni menos, desdice de la catolicidad del Papa Juan Pablo II. Es impresionante ese mensaje. Viene de la comunidad de Taizé. Habrá que salir oportunamente, me imagino yo, por parte del Vaticano, a reafirmar la catolicidad del Papa Juan Pablo II, que aquí, en este comunicado de Taizé, queda bastante desvirtuada.
Exactamente, sí, ha quedado protestantizado el padre.
El Papa Juan Pablo II.
Se
lo pone como protestante y católico.
Sí, sí, sí.
Lo cual no puede ser, no se puede ser. Blanco y negro, excepto Michael Jackson.
Sí, 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 sí.
Otra cosa, no
me han mandado un mail que dice: yo creo que estos tipos están borrachos, dice el mail.
Por nosotros.
No, no, no.
Ah.
Habla de, creo que de Taizé. Evidentemente, la experiencia de Taizé nos indica que el ecumenismo así planteado es una farsa. No entiendo cómo se puede adherir plenamente a la fe católica y seguir siendo protestante. ¿A dónde conduce entonces el diálogo ecuménico? Finalmente se están sacando la careta. Saludos. O sea, es una persona que también está ahí.
Va y viene, está mirando.
Entre la tradición y todavía voy a la misa nueva, pero sé que la otra está mejor.
Está
pero...
bien. Va a la misa nueva porque no está la otra. Cuando esté la otra, va a ir a la otra. O sea, la verdadera.
Claro.
Sí.
Pero no deja el veneno.
Es que está acostumbrado, tiene miedo a lo mejor a... ¿cómo se llama? El síndrome de abstinencia.
Ajá.
Una cuestión sentimental.
Claro, sí, puramente de...
Nada más que sentimental. Pero va a pasar. Porque va a llegar el momento en que se hará noto a todos cuál es la realidad de lo acontecido en estos tristes 40 años de la Iglesia, y cómo el Vaticano II ha destruido impresionantemente a la Iglesia. Impresionantemente. No se la puede reconocer, ya, fíjense en estos actos, ¿no? Bueno, la justicia chilena suspendió la entrega de la píldora del día siguiente a los menores. La quinta sala de la Corte de Apelaciones ordenó dejar sin efecto, al menos temporalmente, aclaran, la repartición gratuita de la píldora del día siguiente a menores de entre 14 y 18 años sin el consentimiento de sus padres, al acoger dos recursos de amparo que se oponían a este intento del Ministerio de Salud. Como vemos, es en todas las Españas el ataque, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué con nosotros? Muy simple. Solamente aquí florece todavía la cristiandad.
Exacto.
Y la prueba bien palpable está en el crecimiento de la tradición en el continente americano. Usted piense, yo siempre me lo pregunté, ¿cómo es posible que una orden religiosa nacida en Francia, con sede en Suiza,
sí,
tenga un seminario en Buenos Aires? Hay 5 seminarios en el mundo. 5 seminarios tiene la fraternidad en el mundo. Uno está en Buenos Aires. Eso, ¿y con qué éxito? ¿Con qué éxito?
Hay 4 obispos en el mundo.
Y uno está en Buenos Aires. O sea, si eso no demuestra el crecimiento que tiene la tradición, aquí la cristiandad verdaderamente, en nuestras Españas, no sé, no es no querer ver la cosa.
¿Sí?
Y es por eso que hay que combatir claramente a la catolicidad, a la moral católica, con todos los medios habidos y por haber. Hay que combatirlo. Los gobiernos por eso lo combaten, porque aquí hay reducto de catolicidad, de cristiandad, más que de catolicidad entendida como hoy se entiende, por supuesto, en este, no, dialoguemos, está todo bien, toleremos la tolerancia, va, va, va. O sea, por ejemplo, hoy se denostan palabras tales como integrismo y se lo asocia con el nacionalsocialismo.
Sí, o sea, nada que ver.
O con el islamismo. Y se dice, nunca más.
Y con el fanatismo.
Ser integristas. Pero señores, yo les puedo mostrar, que lo hemos hecho programas, homilías de obispos y de papas. No hablo de antaño, como diría el tristemente célebre Santurio, tristemente célebre, sino que estamos hablando de la década del 40, cuando ya el veneno liberal se estaba preparando con toda su fuerza para invadir a la iglesia. Ya había obispos que hacían sus homilías diciendo que había que ser integristas católicos, católicos integrales, es decir, pero íntegros.
¿Acaso hay una oración para antes es que de no la comunión, ser, no que se le, donde se le pide a Cristo de abrazar la verdad íntegra? ¿Qué es esto?
¿Cómo se puede ser?
Ayúdame,
católico,
señora, a abrazar la verdad íntegra.
Es que si yo
de no
abrazo,
desfallecer ni flaquear en ningún punto.
Y aceptar y amar las verdades que Dios nos pone y que Dios nos ha revelado íntegramente.
Exacto.
Porque si no, tendríamos que decir que somos protestantes. Porque tomamos lo que queremos y lo que no lo dejamos de lado.
Exactamente.
Como hacen hoy. Por eso es que la iglesia se ha protestantizado.
Tal cual.
Ha tomado lo que entiende que le conviene hoy ecuménicamente y lo que no lo ha dejado de lado.
Sí, sí. Sí. Ha entrado el liberalismo, el naturalismo, como ayer decíamos, frutos del protestantismo.
Exactamente.
Patria, 24 horas para pensar. Para, pensar, para,
pensar, para pensar. Bueno, me dice Alberto con respecto a la filmación de la llegada del hombre a la luna.
Ah, sí, que hacíamos referencia,
dice,
al video.
Hermano, aún en los originales transmitidos, me acuerdo, sí, vos me decís viejo a mí, sí, vos me decís viejo a mí, vos qué edad tenés, ¿no? Vos tenés uno, así que se ve el polvo cayendo más rápido que las personas. ¿Y cómo ondea la bandera? Además, nadie me ha podido contestar una cosa. ¿Cómo ondea la bandera si no hay aire? Hermano, ¿cómo puede ser que ondee la bandera si no hay aire? ¿Quién estaba filmando la Apolo 11 cuando despegó de la luna? Y no existía la cámara infrarroja, el mando a distancia. ¿Viste que se ve el módulo despegando? Bueno, no sé, un robot.
Ellos tienen, claro,
o tecnología adelantada. No, ya sé lo que pasó. Uno se quedó allí y después lo fueron a buscar. O sea,
hicieron el simulador para hacer la película, nada más.
Claro, espérate que subo y bajo. Bueno, un montón de cosas. Hay cosas bien concretas como la distribución de las sombras. que demuestran varios puntos de origen lumínico.
Correcto.
Es decir, como si hubiera distintos focos.
O sea, la sombra es el efecto de la luz.
Bien, Federico. Y del objeto interpuesto.
Exacto. Hay un objeto entre la luz y el lugar donde se refleja la sombra.
Bien, muy bien. Veo que vamos avanzando.
Al infinito y más allá.
Bueno, y entonces aparecen sombras que van para distintos lugares, por lo tanto, originadas en distintos puntos de luz, lo cual es absolutamente imposible. Yo recuerdo aquel, como el Papa Pablo VI, como
la luz en lugares equivocados, ¿y quién es la luz y la verdad?
Claro, hay uno solo que es la luz, por supuesto. Qué empresa tan favorecida por el Papa Pablo VI, ¿no? Que se emocionó hasta las lágrimas y decía, alabando al hombre. Y hay una diferencia, qué importante esto y qué necesario es decirlo, una diferencia tan grande con las conquistas españolas, por ejemplo. Porque acá supongan, fueron y conquistaron la luna, fueron y descubrieron la luna en el sentido de pisarla. Perfecto. Pero fíjate qué diferencia tan tremenda hay con la campaña evangelizadora llevada adelante por España, sí, hacia las Américas. Todas las fundaciones, las naves, todo era cristofórico. Todo llevaba nombres de Cristo, nombres de nuestra santa religión.
Era
la Santa María,
todo teocéntrico.
Santa Fe, todo llevaba nombre de santos, hasta...
Sí, la niña también.
Hasta era muy avanzado.
Referida a la Virgen Niña.
Hasta muy avanzado ya de la conquista española se mantenía. Tenemos ahí las fundaciones, por ejemplo... En México, en esa época, San Diego, Los Ángeles, y tantos otros, San Francisco, tantos lugares que se mantuvieron con los nombres cristofóricos que le ponían los evangelizadores españoles. ¿Qué pasó con la conquista del espacio? No, se nombraban deidades paganas, Venus, Saturno, los cohetes,
Júpiter,
llevaban los nombres de las deidades paganas. Esto es todo un representativo. El Apolo, Saturno, Venus, etc. ¿Qué se plantó? ¿Se plantó la bandera o se plantó la cruz cuando llegaron a la luna? Es más, la única referencia...
Pero ya la vendieron a la luna por eBay la otra vez.
Sí. La única referencia que se ve en el año 69, porque dejaron una placa, es la única referencia que hay a nuestro Señor, dueño de todo y de la historia, obviamente. La única referencia es, aquí pisó el hombre la luna en el año 1969, después de Cristo. Es la única referencia que hay. Fíjate vos cómo todo, en su origen y en su...
Ya van a hacer un viaje para cambiarlo.
Son absolutamente paganizados y anticrísticos, no reconociendo el reinado de nuestro Señor. ¿Qué década es, queridos amigos? La década del 60.
Sí, la década de la revolución, del demonio será soltado, ¿no?
La década de la liberación sexual, la década de la píldora.
Sí, liberación femenina, el rock and roll.
Sí. Ahí aparecieron los Beatles, aparecieron los Rolling Stones, apareció la droga.
La década del Concilio Vaticano II.
Ni más ni menos. Es que uno es causa del otro.
Y sí.
Que pasen todos.
Cuando la fe desfallece.
Un buen fin de semana para todos.
Viene el paganismo.
Para usted también, Federico.
Muchas gracias.
Si llega a viajar a Zanzíbar, me avisa para mandar allá unas velas, ¿no?, para este santo patrono de Turquía. Un personaje. Tenemos lo que somos, no podemos negarlo. ¿Qué va a ser?
Tenemos que cambiar,
somos
ser
así,
mejores.
Tendremos que leer un poco más para, como decía el padre Olañer, después no sé qué pasó, pero hay que leer más para no traicionar. Fíjate vos, porque todo este problema es un problema intelectual, netamente intelectual. ¿Se entiende?
Así que nunca le tengamos miedo a la palabra tradición.
Claro.
Tal cual. Tiene toda la razón la protestante.
¿Sí? Carismática.
Protestante.
Sí.
Pentecostal. Modernista.
Ya.
Liberal.
Está muy bueno el capítulo de hoy también de El fin de los tiempos. Porque demuestra cómo todo este proceso que se desencadenó tras el concilio, ya tenía su principio a mediados del siglo XIX, cuando crearon una iglesia llamada Católica Apostólica. ¿Escuchaste eso? Católica Apostólica. ¿Y sobre qué se cifraba? Sobre los carismas. Y la imposición de manos y todo. Y querían aunar a todos los llamados cristianos. Lo mismo que se hizo tras el Concilio Vaticano II, y que fue el leitmotiv.
Ahí. ¡A la basura con mi criterio!
Sí, listo. Muchas gracias a todos. Gracias, Claudio, que ande muy bien. Saludos a Abril.
Bueno, muchas gracias.
Saludos a Anita.
Sí, sí, sí.
A Soledad. Ya todas sabes que la mañana. Soledad. Bueno, no importa.
Sí, todas las mañanas ahí nos están escuchando.
Bueno, sí, lo sé, lo sé. También muchas gracias a Lorena, a Gustavo, Maldocena, a Francesco, a Tomás, a Clarita, que escuchan
toda la mañana.
Al menos cuando pueden, porque van un rato a la escuela también.
A la mañana van al colegio.
Dos. Clarita va.
¿Quién es Maldocena?
Viejo, siempre, pero.
Ah, mirá. Esas preguntas al final del programa, sí,
me Maldocena, qué apellido raro,
¿Y Olañer, cómo te suena?
¿Y bien. Alejandrino?
¿Y
Alejandrino? ¿Viene de
Alejandrino? Sí, sí, sí.
¿Vos sos Alejandrino?
¿Ah? Sí, sí, sí.
Bueno. Para la semana que viene, el martes,
sí,
vamos a estar hablando con don Guillermo Rojas. Y vamos a estar hablando de la Noche de los Lápices.
Oh,
para que se conozca la verdadera historia de esta farsa con la que nos van a bombardear mañana.
Ahora lo tacho.
Sí.
Ya lo puso en la lista negra ya. Chao. Bueno, pero Guillermo Rojas está acostumbrado a los aprietes, ¿eh? Así que no hay ningún problema. Vamos a hablar con él, horas de la mañana, también.
¿A qué hora me dijiste?
A las 12, más o menos, dentro del programa, para charlar sobre este tema. Bueno, el reportaje de hoy al padre Cristian Bouchacourt fue posible gracias a... No, eso es cuando haces publicidad.
Sí, a la cerrajería de Lourdes.
Claro, cerrajería de Lourdes y farmacia Cristo Rey.
Claro.
Y estudio contable Manzano.
Muy bien.
Lo van a tener hoy al reportaje solo en la página nuestra en internet. Cosa que lo puedan escuchar y difundir entre aquellos que quieran conocer cuál es la realidad de la situación del buen pastor, del arreglo de la fraternidad y los curas que dicen que se van, que se quedan, que...
Bueno.
Así que allí estará hoy separadito, allí del programa Mientras el Mundo Gira, que también lo tendrán completo, por supuesto. Pero si quieren escuchar eso solo, porque a nosotros...
Grabaste, Fede, ¿no?
Sí, grabó. ¿O no, Fede?
Sí, creo que sí.
Ah, bueno. No, esa cosa que me dejé ahí... Uh-huh.
Nos vamos.
Probablemente también...
No le gasté más. No. Hoy que se salve, Fabián,
Gracias, negro.
Probablemente también con el profesor Casermeiro hablemos del tema de la Noche de los Lápices la semana que viene. Para tener un panorama
un poco más concreto.
Claro, acerca de la historia reciente.
De nuestra querida patria que ha sido bastardeada por los zurdos marxistas.
Sigue siendo bastardeada. Claro,
que está siendo, sí.
Está siendo pisoteada, absolutamente entregada, arrodillada y violada por estos malsanos que ostentan el poder. Falta la resistencia. No, yo creo que ya con eso es suficiente.
Está ahí un poquito de
desprecio. Parece un accidente, Está ahí un pachal.
Qué personaje este negro.
¿Cómo anda la Bibi, tu hijo?
Bien, gracias, Dios, anda muy bien. Bueno.
Atento estudio, continúo.
Muchas gracias, Alberto González, desde Tijuana, en México. Muchas gracias, que ande todo muy bien. Te robo un dulce. Te robo un caramelo, Fabián. Te robo un dulce, dice el mexicano.
Ay, ay, ay. Te robo un caramelo, Fabián.
Muchas gracias a estos queridos amigos que los esperamos por San Luis. Estamos ansiosísimos por tenerlos acá, si Dios así lo dispone, claro está. También estuvo con nosotros en esta jornada. Un gran abrazo a Rogelio Garza Castro.
¡No me tute!
No, siempre con respeto. Muchas gracias también por participar. Estuvo don Jorge Marcich con su familia. Un gran abrazo. Un feliz
saludos,
día.
Saludos.
Un feliz día para el Día Patrio. allí en Chile, que la pasen muy bien, que se diviertan. Creo que hay un festival este fin de semana allí en el Priorato.
Hoy es viernes, ¿no? Porque, Jorge no tiene problema.
Creo que hacen un festival de cueca, no sé qué, con baile folclórico.
Usted tiene un problema.
El año pasado
lo ganó. Se lo voy a arreglar.
El año pasado lo ganó él. Gran bailarín.
Gran cuequero.
Gran cuequero.
Ese día yo nunca me había tentado tanto.
Sí, cuando lo vimos bailar.
No es lo mismo, gran cuequero. No es lo mismo.
Personaje. Un gran cariño a Betiana Ortega de Gutiérrez, a Catalina y a Papías, que siempre también están escuchando, claro que
ya
sí.
Ya viene el Ave María de Papías.
¿Ya viene?
Ese es varón, va, no, ese lo va a rezar como a los 10 años.
Y la verdad que poco a poco...
Que le decían el Kevin Costner.
¿A Papías? Pasa el tiempo, poco a poco, en cualquier momento ya va a estar hablando en latín, Papías. Y contándonos lo que le enseñó San Juan Evangelista.
Sí, qué tal, ojalá.
Bueno, Luciano, un buen fin de semana, muchas gracias. No, excelente los audios.
¡No me tuté, le dije!
Hoy es viernes.
Bueno, dice, excelente los audios de la página. ¿Sí? Felicitaciones y muchas gracias.
No lo furcio.
No llegó a los furcios, no.
Qué feo, creo que está.
Porque hay otro lugar que dice audios destacados y entra ahí, tiene todos los audios que tenés, que hemos puesto en la web, están todos ahí.
Sí, los que hemos puesto están todos ahí.
Exacto.
Estoy seguro de eso.
George, muchas gracias, George.
Acá, a usted nadie le dice nada.
George.
Se puede equivocar y la dice.
Claro.
No.
Estoy seguro.
No,
ahí, está en la web.
Sí, señor. Muchas gracias a todos. Que anden bien. Hasta el miércoles se despide Jorge Marci. Yo sé que el festejo va a full.
Jorge.
Para meter su zurdazo a fondo.
Hablame, Jorge, por el Messenger.
Bueno, y a todos, queridos amigos. A Víctor Checker también. Muchas gracias, Víctor, por todo el apoyo que nos brindas. A Claudia Farías, allí en la librería Fátima, en Santiago de Chile. A ver, ¿a quién más? A Emilio Nazar. Emilio Nazar, muchas gracias, Emilio, desde La Plata, con toda esta gran batalla que vamos desarrollando todas las mañanas, cada mañana aquí por Radio Cristiandad.
¿Nos vamos?
Nos vamos. Gracias, Claudio. Que pasen un buen fin de semana.
Bueno, igualmente para usted y para toda su familia, en los cuales me incluyo, por supuesto.
Muchas gracias, Federico.
Hasta el lunes, Dios mediante para todos, buen fin de semana. Bueno, que Dios nos bendiga.
Le recuerdo esta noche la invitación para la reunión de Milicia in Veritate.
Las misas. ¡Oh, claro!
No se vayan a olvidar, estaremos con la conferencia de Monseñor Williamson, analizándola a fondo, así que va a ser muy interesante. Muchas gracias, si Dios así lo dispone, será hasta el lunes a las 10 de la mañana para un nuevo Mientras el Mundo Gira. La cruz permanece.